Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas con Gente Radio. Última semana del mes de febrero antes de los carnavales, porque ya la semana que viene los que tenemos chiquillos tenemos que buscar dónde colocarlos, porque ya saben ustedes que la mayoría de los profesores deciden que en vez de hacer los puentes que hagan semanas completas, y la semana de carnaval habrá que tirar de los abuelos o de donde podamos, porque tremendo, tremenda privilegios tienen algunos. Vamos a celebrar hoy lunes 21 de febrero del 2022 el Día Internacional de la Lengua Materna. También tendríamos que hablar mucho de la importancia que tiene que los chavales se eduquen en su lengua materna. Aquí no tenemos muchos problemas, pero hay algunas partes de este país donde sí es una gran dificultad. Y también hoy celebramos el Día Internacional del Guía de Turismo, de los cuales, del trabajo del guía de turismo, pues viven muchas familias aquí en las Islas Canarias. Felicidades a los Pedro y a los Damián, que hoy celebran su onomástica. Y también celebrar que esta semana vamos a ser acompañados por un monstruo de la música de los 80 y de los 90 como es Tina Turner. Así que empiecen a disfrutar los ecuadores y los cierres de programa, aparte del contenido que vamos a ir compartiendo con ustedes desde hoy lunes hasta el próximo viernes. Este fin de semana ha sido un fin de semana intenso, un fin de semana blindado policialmente, tanto en el cuadrilátero como en otras partes de la isla de Tenerife, y yo creo que en toda España, con una presión policial que ha evitado que la violencia vuelva a inundar las calles de toda España, no solamente de Canarias. Pero ha sido el fin de semana en el que los peperos han salido a la calle y han inundado pues las sedes de Génova. Y creo que no por una convocatoria a través de redes sociales como aquellas que se produjeron tras los atentados del 11 de marzo, ¿se acuerdan? Que fueron convocados, la primera manifestación que se convocó a través de las redes sociales. Pues viendo la edad media de los que estaban asistiendo a esas manifestaciones que se produjeron durante todo el fin de semana, creo que el Partido Popular tiene delante de sí un reto muy importante y los dirigentes nacionales no sé qué harán. Hoy se van a reunir a las 11 de la mañana el señor Casado con su dirección nacional a ver qué medidas toman. De momento ya dieron un pasito atrás, un pasito bastante importante hacia atrás, reconociendo que la información aportada por Ayuso, no sé cuándo la aportó, si ayer o antes de ayer, pero bueno, el señor Casado ya dice que le parece suficiente lo que aporta y que va a cerrar el expediente de Ayuso, pero claro, eso no es suficiente porque la guerra es encarnizada. Intentaremos hablar con nuestros analistas del día de hoy e incluso yo intentaré opinar sobre lo que está pasando en el PP, difícil de concluir en algo urgente, pero desde luego Ayuso ha triunfado este fin de semana en las calles de Madrid y creo que cada día tiene más soldados en su ejército para tomar la calle Génova. Qué penita de país. Pero bueno, el fin de semana ha sido entretenido porque hemos estado en casa pasando frío y lluvia. Adivinábamos el viernes que iba a haber frío, iba a haber viento, así lo decía la EMET. Y bueno, pues hemos pasado un fin de semana de pleno invierno. Hoy amanecían las cumbres nevadas de este querido Valle de la Orotava, el Teide vestido de blanco. 10 grados traje yo desde Santa Úrsula hasta el puerto de la Cruz, cosa anormal porque siempre baja entre 2 y 3 graditos, pues hoy no, 10 grados desde que me monté en el coche hasta que me he bajado. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, vamos a ponernos en contacto, como todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes en la isla de Tenerife predominan los cielos nubosos con precipitaciones que podrán ser en forma de chubasco y localmente fuertes, sobre todo en el norte y en zonas del interior, y que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Unas precipitaciones que serán de nieve por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas hoy con pocos cambios o en descenso. Nos quedaremos con los 16 grados en La Laguna o los 19 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, con viento variable y flojo que por la tarde tenderá a componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y ocho minutos de la mañana, momento de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días del Centro de Información de Carreteras. A esta hora, la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por el Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad en sentido norte y tráfico lento en las entradas a la capital. Recordar, en estos momentos el acceso al Teide por la TF21, la Brotava, está cortado por nieve en el punto kilométrico 16. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, Manuel. Muy buena semana.
Buena semana, buenos días, hasta luego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, ayer al mediodía tenemos que recordar, porque así me lo dice el cuerpo, me lo pide el cuerpo, a las 13:30 horas del día de ayer cayó una persona al mar en la zona de la Laja, de la piscina de la Laja de Sal, enfrente del Hotel Semiramis. Parece ser que era un pescador. Desde las 13:30 están buscando el cuerpo, puesto que un vecino del puerto La Cruz detectó que había habido una persona que había caído. No existía denuncia en la policía de ningún desaparecido, pero a fecha de hoy, a esta hora de la mañana, aún no se ha recuperado el cuerpo. Se activaron todas las alarmas, helicópteros, lancha de salvamento marítimo, pero el mar estaba ayer tremendo, tremendo como para que alguien fuera a pescar, pero si estaba pescando, la verdad, una temeridad que se paga a veces con un precio muy alto. Me trae muy malos recuerdos todo esto y quería empezar el programa de hoy dándole un recuerdo a quien sabe que le recuerdo y que esa costa del norte está para disfrutarla, pero con prudencia, y sobre todo cuando el mar está como está. Bueno, empezamos por ahí y seguimos por La Palma, porque no tampoco se puede olvidar la isla de La Palma. Hoy nos dan una demostración, o nos dan un ejemplo de que es posible los pactos políticos inverosímiles, en concreto el del PSOE y el PP. Juan Jesús Neri, Partido Socialista Obrero Español, tomó posesión de la vara de alcaldía de Santa Cruz de La Palma, sustituyendo a Juan José Cabrera del Partido Popular. Ejemplo que debería seguir en algunas otras administraciones, porque la política tiene que ir en base a consensos. Y esta pequeña capital de las Islas Canarias demuestra que no es imposible que por el bien común o por el bien partidista, no lo sé, pero bueno, se sentaron, llegaron a un acuerdo y parece que la ciudad está disfrutando de un gobierno bastante estable, de progreso y de cordialidad. Ejemplo que deberían de tomar en algunas otras administraciones públicas. Ya digo, es posible llegar a acuerdos entre fuerzas políticas completamente opuesta o aparentemente opuesta. También en la isla de La Palma hay que resaltar la noticia de que comenzaron ya las obras del embarcadero de Puerto Naes para conectarlo con el puerto de Tazacorte, y que además que se han instalado 30 megáfonos inalámbricos para posibles planes de emergencia futuro. Lo más importante es que el rey Felipe VI ya no tiene COVID y que va a asistir a la conferencia de presidentes que se va a celebrar esta semana en la isla de La Palma. Seguiremos atentamente el contenido político, ya que no van a hablar de la economía, la financiación de las comunidades autónomas. El señor Torres considera, nuestro querido presidente del gobierno de Canarias, considera que no es el momento ni el sitio más adecuado para hablarlo. Nuestro querido rey Felipe VI y nuestra querida reina Leticia vendrán a La Palma y a ver qué nos traen o qué nos cuentan de nuevo. Vamos a empezar en el ámbito internacional hablando de Ucrania, porque Ucrania sigue acompañándonos en la actualidad más rabiosa. La tensión no baja, ya las maniobras militares en Bielorrusia han concluido este pasado domingo, pero las tropas no han abandonado este estado limítrofe con la Unión Europea, con Polonia en concreto, ¿no? Y además avisan de que, bueno, que la tensión sigue increciendo, puesto que en la provincia conflictiva de Donbass existen enfrentamientos. No han dejado de haber enfrentamientos nunca, ¿no? Pero los rebeldes prorrusos anuncian de que ha habido ya muertos y, bueno, que existen habiendo tiroteos y escarceos, como hace 14 años que vienen haciendo ya este tipo de revueltas o este tipo de incidencias bélicas. Ucrania pide a la Unión Europea que ya active de una vez las medidas políticas y económicas contra la Rusia, puesto que la vía diplomática no se debe abandonar, pero no está surtiendo efecto. Biden anuncia también que está dispuesto a reunirse con Putin donde y como sea, con tal de que no invada Ucrania, porque la verdad, la invasión de Ucrania sería un desastre a todos los niveles. Y además sigue insistiendo que la invasión va a ser inminente, lleva haciéndolo desde el miércoles, ya estamos a lunes, no se ha producido, pero bueno, mientras que el diálogo exista, mejor siempre un mal acuerdo que un buen pleito, decían por ahí, ¿no? Pues yo lo traslado a guerra, mejor siempre un diálogo diplomático, mejor. El peor de los acuerdos diplomáticos será siempre mejor que cualquier actividad bélica. Sigamos atentos a lo que pasa en Ucrania. Todos los medios de comunicación hacen su análisis de la situación. Lo que sí es verdad es que la tensión no se ha rebajado en este fin de semana y que los días próximos son claves para ver el desarrollo y cómo se desenvuelve esta crisis internacional. ¿Qué tan cogido por ciertas partes íntimas no tiene a todos los europeos, ya que va a ser clave para el futuro de la reconstrucción económica y política de la Unión Europea? Y además también es una prueba de fuego para Macron, que está intentando sacar la cabeza en el ámbito internacional como mediador, y esperemos que lo consiga, aunque no me cae muy bien este hombre, pero bueno, si consigue que estos dos se pongan de acuerdo, Biden y Putin, y que todo esto quede en un ruido de sable y que no haya disparos, pues bueno, bienvenido. Una noticia que yo quisiera llevar también hoy aquí a estos micrófonos, porque a mí me parece especialmente relevante, porque también creo que es un surco que se abre hacia el futuro político de las distintas administraciones locales que venimos, iba a decir soportando, pero vamos a decir disfrutando, en los últimos años, básicamente las que son insostenibles, ¿no? Hablo del ejemplo que está dando Don Benito y Villanueva de la Serena, ya lo he nombrado en varias ocasiones. 92% de participación en el referéndum que mi amigo Francis González quiere plantear también en ICOP. Pues aquí tiene un precedente, que ha habido un referéndum no vinculante, pero sí necesario para la fusión de los municipios, y parece que lo han conseguido. La participación del 92%, el 100% de las fuerzas políticas de ambos dos municipios están de acuerdo con la fusión de estos municipios, y amplia mayoría, no ha apabullante, no ha llegado al 60% de los votos emitidos el que hayan dicho que sí a la fusión. Esto va a significar que Don Benito y Villanueva de la Serena al fusionarse se convertirán en la tercera ciudad de Extremadura e incrementarán la suma de sus dos presupuestos municipales en más de 2 millones de euros para prestar servicios públicos a sus ciudadanos, primer beneficio que van a obtener, aparte de reducir lógicamente los costes de estos servicios al fusionar todas las entidades y todo el personal que prestan, pues, recogida de basura, agua, alumbrado público, mantenimiento de jardines, viario público, apoyo a los centros docentes. Bueno, un ejemplo que deberá ser objeto de análisis, porque aquí en esta isla y en esta comunidad autónoma no es excesiva la cantidad de fusionamientos de municipios que se podría hacer, pero a nivel territorio nacional es increíble. Hay muchísimos municipios de menos de 1.000 habitantes que, fusionándose en comarcas, pues adquirirían un potencial muchísimo mayor y una capacidad de crecimiento. Es una solución a la España vaciada y también, por ejemplo, a la comarca de la Isla Baja. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con noticias de más calado político y que nos van a acompañar más en los próximos días. Hablamos de la crisis del PP. El señor Casado, en mi humilde opinión, le quedan pocos días al frente del Partido Popular. Ya decía al principio del programa que a las 11 se reúne la Dirección Nacional con tres posibilidades. No hay más. No sé cuántas van a barajar ellos, pero yo solamente se me ocurre una. La primera es que Casado le corte la cabeza a Teodoro García Gea, se la ponga a bandeja de plata a la señora Ayuso y se tranquilice en las aguas. Opción que yo creo que ni Baraja Casado ni la admitiría Ayuso. Segunda opción, que la Dirección Nacional presente su dimisión y convoque un congreso donde las bases decidan el futuro del Partido Popular a 2 años vista de unas elecciones generales. Esta a mí me parece muy coherente, pero no sé si tendrá la valentía suficiente, porque sabe el señor Casado que si va a un congreso no se la está jugando, sino que se está haciendo el harakiri. La tercera es que se calmen las masas, las madres, porque los varones se lo pidan al señor Casado, vuelva a pedir perdón sin hacer daño a nadie y aparezca, pues, una figura como Feijóo y se empodere. Pero tiene que ser a través de un congreso. Pues tampoco está mal, ¿no? Pero creen que lo van a hacer. Bueno, yo no sé si manejarán alguna posibilidad más. La posibilidad uno es, ya parece que se ha cerrado, cargarse a Ayuso. Creo que eso no se va a atrever Casado ni de coña. Ya saben que ya le ha cerrado el expediente y ha aceptado su disculpa. Por ahí no va a ir. Segundo, limpieza de la Dirección Nacional, probablemente con la cabeza de Teodoro García de Gea. Me parece una solución intermedia para calmar las bases, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero desde luego pienso que lo único que le queda es no resistir de pie recibiendo bofetadas. Él pretende prolongar la situación hasta julio, pensando en que todo se va a calmar sin que se haga nada. Pero creo que de verdad los varones le van a presionar, y así Feijóo se lo ha trasladado, para que convoque un congreso extraordinario lo antes posible, para que se enfrenten a las posibles futuras elecciones Porque además, si Sánchez le da la gana, le adelanta las elecciones a noviembre y los ha cogido con el paso cambiado. Así que aquí también la política tiene mucho que ver en la gestión de los tiempos. Y no es lo mismo una decisión tomada hoy que tomada fuera de plazo. Pero bueno, la pelota está en el tejado de Casado. Hoy hay una reunión muy importante. Pero fíjense ustedes que yo tengo la sensación, ojalá pase algo, ¿eh? Ojalá pase algo, sea lo que sea, que se mueva el avispero. Pero me da la sensación de que va a dar una patada hacia adelante y que no va a pasar nada. Es la sensación que tengo. Igual estoy equivocado y ojalá me equivoque. La situación es muy clara. Los afiliados de base apoyan a Ayuso en Madrid y en todo el territorio nacional. Y el que no lo tenga claro, que se lo haga mirar, porque yo creo que es evidente. Los que están al lado de Casado son los que ahora mismo le temen, porque es el que tiene el poder, como decíamos el otro día con una metáfora, es el que tiene el botón nuclear, es el que te puede quitar o poner ahora mismo. Pero desde luego, sin el apoyo de los varones regionales, el futuro de Casado es bastante incierto. Y el único que ha sacado la cara por el señor Casado se llama López Mira, el querido presidente de la Comunidad de Murcia. Quien no conozca a ese señor, yo no lo conozco, ¿no? Pero conozco a alguien que lo conoce muy bien, que además ha compartido gobierno con él en Murcia. Y que lo hicieron fatal, pero fatal, porque no supieron gestionar precisamente los tiempos. No era el momento. Y además no había sido el momento. Pero bueno, a lo que vamos. El señor López Mira, en mi humilde opinión, es una persona que no es muy de fiar y aparte no es un político transparente, ni se le pueden quitar de en medio algunos casos de corrupción que ha tapado en esa comunidad murciana, aparte de ser el pupilo del murciano insigne del Partido Popular, que no es otro que Teodoro García Egea. Sinceramente, el PP lo tiene muy complicado, los afiliados simpatizantes del Partido Popular lo tienen muy complicado y los votantes del PP ya le están dando la espalda a la opción política que defienden o que defendieron. Todas las encuestas que se publican en el día de hoy le dan un retroceso muy importante al Partido Popular con respecto a Vox. En algunas se han atrevido a darle el sorpaso ya desde este domingo. Son encuestas excesivamente frágiles, pero desde luego la corriente es la que, y el trasvase de votos del Partido Popular a Vox desde el jueves de la pasada semana es una evidencia. Y esto o lo paran o no tiene muy buen color. Lo que no tiene buen color es el COVID, porque sigue acompañándonos y seguimos haciendo las cosas. No sé por qué tanta prisa, pero bueno, ya la sensación que hay entre la sociedad española es que esto está superado. Está superado con índice acumulado a 14 días de 919. Oye, que vamos bajando, pero esta semana no llegaremos a 500. O sí, ojalá. Pero seguimos en riesgo alto, muy alto. Y sin embargo, estamos hablando ya de quitar las mascarillas en interiores. Ya hablábamos la semana pasada que hay un plan para quitar las mascarillas en el interior de los centros docentes, desde finales de este mes de febrero hasta el mes de mayo. Pero ya están hablando y se están empezando a cuestionar la obligatoria utilización de mascarilla en sitios interiores donde no se pueda tener ventilación adecuada a partir del 1 de marzo. Es decir, empiezan a hablar de que van a empezar a quitar con una desescalada del uso de la mascarilla. En Canarias tenemos mejores datos que a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de 522 índice acumulado a 14 días y 262, pero ya se van dando ustedes cuenta, 522, 262, la desescalada de los casos, de los índices de acumulados a 15 días, no va tan deprisa como en las últimas semanas. Ya dentro de 7 días vamos a estar todavía en 500 y pico. Bueno, 458 casos notificados en el día de ayer y 4 fallecimientos. Los casos activos, ya una vez regularizados la semana pasada, están en 16.300, de los cuales hay 344 en hospital y 51 en la UCI. La presión hospitalaria en Canarias va disminuyendo y esperemos que esta semana el número de fallecidos también vaya decreyendo, a ver si ya conseguimos el número cero y lo mantenemos en el tiempo. No bajemos la guardia, por favor. Que no sé por qué tanta prisa, pero si estamos acostumbrados casi a vivir con una cierta prudencia a la hora de socializar, no nos echemos a la calle como locos, porque la semana que viene es carnaval y algunos actos van a haber controlados, pero si no nos controlamos nosotros a nosotros mismos, podemos caer estúpidamente en una séptima ola y todo lo que hemos ido avanzando hasta ahora volvamos a la casilla de salida. Y creo que no es necesario y podemos solucionarlo. Vamos a Castilla y León. La posición de Ayuso y Casado ha puesto contra las cuerdas a Mañueco, porque aunque hoy empieza a reunirse con Tudanca y con García Gallardo, las reuniones no sé si van a servir para mucho o para poco. García Gallardo es el de Vox, por si alguien no lo conoce. Pero lo que está claro es que la situación del Partido Popular es muy complicada para que ahora se ponga a discutir o negociar un gobierno en Castilla y León con poderío, con capacidad de hacer las cosas correctamente, o por lo menos con una solvencia de poder. Ojalá la primera reunión la va a tener con Tudanca, se pusieran de acuerdo para hacer algo parecido a lo que han hecho a La Palma. No lo creo. Y desde luego lo que hay, lo tiene muy complicado el señor Mayuco, que tiene que estar acordándose de Casado y de Ayuso hasta el día en que el que solucione este tema. Una nueva vuelta descartada, porque como vuelvan a sacar las urnas, el que las va a llenar de votos se llama Vox. Y lo peor, o lo menos malo, que le puede pasar ahora mismo al señor Mayuco es que llegue a un acuerdo con Vox que le permite una gobernabilidad con poca presencia de Vox. Pero Vox está dentro. Está dentro, y fíjense ustedes que el 59% de los españoles, independientemente de del color político o a quien haya votado, temen y están preocupados por la introducción de Vox en los gobiernos autonómicos y en los posibles gobiernos nacionales. El 59% de los españoles preocupados por este tema. Y la tercera vía de Feijóo, pues no sé si se podrá aplicar, pero de momento yo creo que debería ser una cosa urgente, es decir, una gestora nacional, porque cualquier tiempo que pase Casado al frente del Partido Popular creo que no le va a hacer bien a esta formación política ni a la alternativa de centro-derecha que ellos pretenden liderar. Y ya digo que Vox va creciendo en las encuestas y eso es lo que más me temo yo. Bueno, del ámbito nacional hay muchísimas más cosas que contar, pero vamos a pasar rápidamente al autonómico y el local, porque también viene cargadito de noticias. Titulares que yo creo que son importantes. Los empresarios piden más tiempo para justificar los 1.144 millones de las ayudas. Las ayudas del gobierno de Canarias que se presentaron por la época del COVID. Pero esto de pedir ayuda está bien. Lo que me parece que está mal, porque son los titulares de La Provincia y El Día, ¿no? Las empresas piden justificación, más tiempo para justificar las ayudas del COVID, pero El Día nos sorprende con un artículo en portada que son que los grandes proyectos de 5.000 millones para el futuro de la isla de Tenerife son los que enumeran en el periódico El Día, y yo voy a pasar a enumerarlos para que ustedes vean cuáles son. De verdad que esto, a veces yo no sé si estamos viviendo en un mundo de yuppie o en Barrio Sésamo o en Alicia en el País de las Maravillas. Pero yo se los voy a enumerar tal y como los tienen enumerados en el periódico El Día. Ordenados del 1 al 19, y ustedes opinen. Proyectos para el futuro desarrollo de la isla de Tenerife. Los 19, para 5.000 millones de euros. Número 1. Nueva ciudad en la refinería de Santa Cruz. Oscuridad absoluta de ese proyecto, que yo llevo tiempo diciendo que es la clave del desarrollo de esta isla de Tenerife, pero no se hace transparente porque a lo mejor no le interesa a alguien hacerlo transparente. Pero es el número 1. 2. Muelle de Santa Cruz, enlace. El muelle de enlace de Santa Cruz. El número 3. La carretera Ofra El Chorrillo. Número 4. Pasarela Padre Ancheta. Este ya está empezado porque ya está adjudicado. Pero del resto, ya saben ustedes, nada de nada. 5. Circunvalación de la Laguna. 6. Tranvía hasta Los Rodeos. Este ya han hecho una encuesta para ver por dónde lo llevan. Ven. 7. Túnel de Mesa Mota. 8. Tercer carril al norte de Tenerife. Autopista Norte, tercer carril. 9. Y muéranse de la risa. Es que estarán ordenados por área metropolitana, norte y sur, ¿no? Pero área metropolitana ya la han visto, que después volverá a aparecer. Pero el norte, muéranse, ¿eh? Son 4. Tercer carril, Tenerife Norte. Tren del Norte. Muelle del Puerto de la Cruz. Y cierre de Anillo Insular, que están trabajando en él. Estos son los 4 proyectos que el norte de Tenerife va a remodelarlo. Estos son los, de verdad que esto es, ya digo, Alicia en el País de la Maravilla o los mundos de Yupi. El siguiente, que es el número 12, es el radar del Parque Rural de Teno. Este puede ser que lo vayan a hacer en algún momento. Pero se acabó el norte de la isla de Tenerife, ya no hay más. El 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Seguimos. El 13, mejora el muelle de los cristianos, que están pensando si lo van a hacer o no. ¿Y cómo lo van a hacer? 14. Circuito de motor de Atogo. Este parece que va por buen camino. 15. Nueva terminal Tenerife Sur, que saben ustedes que está dentro de un proyecto a nivel nacional de AENA, para el 26. Sigo. Tren del Sur, en el puesto 16. Que ya saben ustedes el apoyo que tiene el Cabildo de la Isla de Tenerife, ¿no? Hablaremos del tema hoy. 17. Acabar el muelle de Granadilla, que está todavía sin acabar. Aunque esté usando, le faltan cositas que rematar. 18. Tercer carril para la Tenerife Sur, la autopista Tenerife Sur. Y el 19, para morirse de la risa, el muelle de Fuensalía. No es broma, ¿eh? Estos son los 19 proyectos sobre los que se va a construir el futuro de la isla de Tenerife, de los cuales ya podíamos tachar 4 o 5. Pero no tacharlos porque a mí se me ocurra tacharlos, sino porque ya los han tachado. Y que desde luego de aquí al 2027, que yo creo que la cifra máxima para justificar los dineros de la Next Generation o de los fondos de reconstrucción, resiliencia y transformación, esto es para morirse de la risa. Si nos han cogido con el paso cambiado, o es que no teníamos proyectos para justificar el dinero que nos va a mandar y vamos a tener que inventarnos como las rotondas y los muñecos de nieve que se hicieron en la época de ZP. Qué pena, pero esto es lo que hay. Bueno, pues seguimos deprisita que nos va quedando. Otra noticia que parece interesante, porque además no me la creo. Dicen que 9 de cada 10 hogares, no sé quién ha hecho esta encuesta, quién ha hecho este estudio, 9 de cada 10 hogares canarios están preparados para la transformación digital de la educación. El PSOE va celebrando sus congresos insulares y desde luego el de Lanzarote de este fin de semana ha demostrado la unidad que hay en esa isla, puesto que han aclamado a Dolores Coruja, presidenta del Cabildo de Lanzarote, como nueva secretaria general de los socialistas lanzaroteños, ya que van quedando pocas islas que celebrar su congreso insular, con lo cual ya la renovación de la estructura interna del Partido Socialista parece que va a ser un hecho. De todas maneras, Torres aprovecha que ahí sale en el congreso de insular de Lanzarote y nos recuerda que él también tiene opinión sobre el caso Ayuso y le pide luz y taquígrafo en la investigación que está realizando el Partido Popular sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y que asuman responsabilidades. Yo le voy a recordar al señor Torres que a lo mejor tiene que mirar también cuáles son los contratos que se hicieron desde su formación política, a lo mejor no en esta comunidad autónoma porque no se hicieron gran cantidad de contratos, pero sí en otras comunidades autónomas e incluso a nivel nacional. Porque esta mecánica del contrato del 1.250.000 más IVA, del cual han comisionado a un señor que tenía gestiones con China, pues es muy habitual, ¿no? En aquel momento, mayo del año 2020, había que buscar personas que tuviesen relaciones con las empresas chinas porque había un desconocimiento total por parte de las administraciones públicas, tanto nacional como autonómica, de cómo comerciar con China. Con lo cual hubo que buscar intermediarios que facilitaran esas transacciones comerciales. Y algunas empresas hicieron el favor de reconvertirse para poder traer material. Solamente es el caso del 1.5 millones de la Comunidad de Madrid. Es el único caso que hay en estas condiciones, que además ha sido detectado porque ha habido un pase por Hacienda y ha habido un cruce de información de NIF, que a ver qué inspector de Hacienda tiene el encargo de que vayan revisando los NIF de personas, porque el señor Tomás Díaz Ayuso empezaron hablándose de unos 280.000 euros, porque eso fue la cantidad de dinero que declaró Hacienda a través de sus distintas gestiones y mediaciones de empresas de sus amigos y los proveedores chinos. Es decir, es que hay gente que se dedica a eso, aunque algunos en la administración pública no lo sepan, y que las comisiones no son ilegales. Lo decíamos el otro día también, cuando una persona sobrecarga un precio a la administración pública para llevarse una comisión ilícita, es un delito. Pero que una persona haga unas gestiones y que cobre un porcentaje de la facturación entre dos sociedades a las que pone de acuerdo y las conecta, eso tiene un nombre y está recogido. Y se ha hecho toda la vida del mundo mundial, porque hay que pagar esas gestiones. A lo mejor el traductor, a lo mejor el viaje que hay que hacer. Pero bueno, ¿qué es amoral que Ayuso contrate a su hermano? Es que no la ha contratado, ni directa ni indirectamente. Pero a lo mejor le ha pedido un favor una empresa de un amigo al otro. Yo no lo sé. Pero desde luego esta manera de contratar que están analizando con ese contrato de 1.5 millones, habría que ver qué pasó con los respiradores de ella, qué pasó con las mascarillas no homologadas y qué pasó con tantos contratos de otras comunidades autónomas. Que yo no le quito la responsabilidad a Ayuso, que si la tiene que la pague. Pero lo que me parece amoral es que ahora todo el mundo se centre en ese contrato. Porque además parece que está demostrado que Teodoro García Egea, en el mes de noviembre, le mandó información a grupos de la oposición en Madrid para que usaran esa información en contra de una compañera de partido. Todo esto es un asco y de verdad que Dios nos coja confesado, porque lo del Partido Popular debía haberse refundado en vez de solamente informarnos de que van a cambiar la sede, que todavía no la han cambiado, por cierto. Bueno, pues deprisita. Había un artículo interesante este fin de semana en El Día sobre por qué están llegando tantos inmigrantes ilegales, pero siguen llegando pateras, en concreto 150 personas este fin de semana, y el análisis que hacen pues no me parece desacertado, porque porque es un conjunto de problemáticas donde lo más interesante es la posición de Marruecos en el espectro internacional, tanto militar como económicamente, y sus acuerdos con Israel y con Estados Unidos, aparte de la cantidad de golpes de Estado y el auge del yihadismo en países de subsaharianos. Que no nos pongamos las pilas, que no abramos los ojos y que sigamos dejando entrar a gente y gente y gente. Dos noticias importantes, pues somos referente nacional. Tías e Ingenio, dos ayuntamientos, dos municipios de la provincia oriental, presentan dos proyectos pioneros en España, que es la formación en materia de detección de violencia de género a la población general. Y Granadilla es un modelo de reciclaje, modelo nacional, de reciclaje de papel y cartón. Finalmente, don Enrique Arriaga, aparte de avisarnos que Alemania saca a España de la lista negra y que 5 millones de británicos vienen para acá, es decir, que el turismo va a ir fantásticamente, eso no lo dice Enrique Arriaga, pero sí presume el cabildo de que el turismo va a aumentar gracias a que el COVID va yendo un poquito para atrás. Enrique Arriaga sacaba a pecho y decía que la solución es el busbao. El carril busbao, que habrá que hacerlo después de los terceros carriles en las dos autopistas norte y sur. Y que una vez que esté hecho esto, pues irá uno más deprisa en guagua que en coche. Y además acusa a Coalición Canaria y al Partido Popular de generar división y crispación por el Tren del Sur. Y esto pues debe habérselo copiado a Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de Diputados, insigne guía isoriense, es decir, de guía de Isora. Fue primer teniente alcalde con Pedro Martín, este señor que ahora es diputado nacional. Pues también Héctor Gómez, en una entrevista al diario Aviso, nos dijo este fin de semana que a la derecha le faltan argumentos y que esa falta de argumentos le lleva a la crispación y a la crispación de la política nacional. Dos cositas más que quiero recordarle y hacemos la pausa. Domingo Álvarez, director de la Televisión Canaria, nos informa de que los puestos no deben ser eternos y se le aplaude. Y va a cesar como director de la Televisión Canaria. Y por fin comienzan las obras del acceso a la playa de los Patos, lo cual celebramos enormemente. Un descanso, oxígeno y continuamos con el programa de hoy. Gente Radio, tu
día.
Ocho y 37 minutos y le damos la bienvenida al primer invitado de la mañana de hoy esta semana, don Francis González, alcalde de Vicó de los Pinos. Muy buenos días, don Francis.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
Bien, bien. Un saludo para ti y para todos y los radioyentes.
¿Hace frío en Vicó?
Pues sí, está fresquito, está fresquito. Por la mañana.
Cuando nieva en el Teide, Vicó le cae bien la
brumita. Sí, entiendo que a todos también el Valle de la Orotava, pero bueno, en Vicó se nota, cambia. Bueno, está siendo pelete.
Bueno, yo te decía esta mañana que 10 grados, y eso es raro, que se mantengan 10 grados en tanto recorrido, es raro. Pero bueno, hoy veníamos a hablar con Francis. Francis viene a hablar con nosotros y transmitirnos algo que ya nos hicimos eco el jueves, pero que yo quería y tenía mucho interés en que él nos lo explicara perfectamente, porque el tema es denso y espeso. El jueves pasado convocaba una rueda de prensa, ¿el jueves o el miércoles? El jueves, ¿no?
El jueves.
El jueves. Donde informaba a los medios de comunicación y a través de ellos a todos los habitantes de este norte de la isla de Tenerife, y el que quisiera oírlo, la situación que se estaba produciendo en la reposición de arena de la playa San Marco y, bueno, pues las dificultades que veníamos ya soportando todos los que queremos usar esa playa desde hace ya algunos años porque hay un bloqueo de la reposición de esa arena. Y desde luego yo no voy a decir lo que Francis contó porque para eso lo tenemos aquí y yo quiero que sea él el que nos lo explique lo más brevemente posible, pero vamos, nos sorprendió con la solicitud, o que va a solicitar, no sé cómo habrá, un referéndum para ver qué quieren los icodenses que se produzca en la playa San Marco ante las distintas opciones que se estaban manejando.
Bueno,
le traen un montón de documentos y dice, no lo necesito.
No,
me lo sé.
No tiene nada que ver, sino son papeles que tenía en casa y me han traído y luego me...
Yo tengo la documentación que aportaste en la rueda de prensa.
Sí.
Y es densa, ¿eh? Es densa.
Bueno, es un tema, yo creo que es sumamente interesante, ¿no? O sea que los papeles son cosas del fin de semana que llevo conmigo, ¿no? Bueno, es un tema yo creo que apasionante. La democracia no solamente son, que ya es importante, la democracia son cada 4 años, pero también debe buscarse el encuentro con la ciudadanía cada cierto tiempo, ¿no? Y también cabe respecto a diferentes temas, ¿no? Yo lo decía el otro día, que cuando he tenido responsabilidad de gobierno siempre he intentado pues buscar ese contacto con la ciudadanía, que en muchas de las ocasiones pues te da información y te indica por dónde debes ir y lo que tienes que pelear. Ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando tuve responsabilidad de gobierno, estando siendo concejal de urbanismo, pues nos encontramos con la ejecución, no es que pudiéramos planificar, sino arrancaba el proceso de expropiación por urgencia y ejecución del tramo entre Ico, Buen Paso y el tanque. Y escuchando a la ciudadanía conseguimos mejores indemnizaciones y también conseguimos algo importante que no se había hecho nada y que luego se tuvo en cuenta para la redacción de la ley del suelo, como es los procesos de sustitución de viviendas de forma aislada a través de autoconstrucción, incluso en suelo rústico, que conseguimos en su día que incluso se registraran, inscribieran el registro de la propiedad, ¿no?
Francis, ahí no hubo problemas, ¿no? Es decir, los vecinos colaboraron perfectamente, ¿no?
Hombre, claro, ¿no? Cuando hay un proceso expropiatorio y cuando no se han hecho las cosas previamente y te encuentras que hay una declaración de urgencia y que hay que empezar a salir y a ejecutar, pues obviamente conseguimos porque llegamos a recurrir hablo de memoria, el decreto del gobierno de Canarias, de entonces presidente Paulino Rivero, y eso hizo que las cosas se utilizasen casi una vía ordinaria, ¿no? Porque fuimos capaces de buscar y conseguir algo de tiempo para darle una solución a los vecinos en cuanto a las mejores indemnizaciones, que luego salieron, pues yo creo que bien, de una forma razonable, y la sustitución, como te decía, de las viviendas en cualquier tipo de suelo, ¿no? Si no tenían la gente prevista dónde iba a construir, no habían bolsas de suelo, y la gente a las que le fastidiaba la vida, ¿no? Porque personas incluso mayores, pues que querían seguir viviendo en su entorno, pues escuchándole sacamos adelante ese proceso. O con la aprobación del plan general, que conseguí en el 2010 y iniciamos rápidamente, antes del 2010, creo que fue en 2009, y conseguimos rápidamente un proceso de participación del plan general para revisarlo, porque lo que había quedado no era del todo bueno y porque venía determinado ya por la COMAP, y nos iniciamos un proceso de participación incluso previo al avance o con el avance de un plan general, que tampoco suele ser normal, ¿no? O, por ejemplo, el proceso para determinar cuál es la solución y la recuperación del Riquel, espacio degradado, que también lo hicimos con una urna, pues pusimos y se diseñó, y porque había un empuje personal en el sentido de determinar qué era lo que quería la ciudadanía. Llegamos a poner pues cuatro urnas unas urnas en la playa de San Marcos, donde la gente iba eligiendo cuáles eran las alternativas que querían o entendían que era necesario para la recuperación del Riquel, ¿no? Eso fue en el mandato 2007-2011. Y luego, en tema, cuando tuve responsabilidad de alcaldía, pues el plan general que se aprobó ya la aprobación inicial, se hizo la aprobación inicial en enero de 2016 y se llevó de forma prorrogando, siempre buscando más tiempo para entrar en contacto con la ciudadanía, llevándolo por los distintos núcleos poblacionales, llegamos hasta junio, ¿no? Con lo que hubo no solamente pues los días determinados mínimos legalmente, sino que incluso lo llevamos un par de meses hasta el inicio, el día en que se comenzaban unas elecciones generales, recuerdo, ¿no? En junio del 2016. Quiero decir que siempre ha estado ahí la vocación de buscar el encuentro con la ciudadanía y además un compromiso, lo de someterlo en tal caso y según cómo estuvieran las cosas a una consulta popular, a un referéndum, si cabe la expresión, local. No solo está en el documento con el que nos presentamos las elecciones y que hizo que consiguiéramos casi una mayoría absoluta, sino que además está en el acuerdo de gobierno. Se recoge la posibilidad de, y nos comprometimos a ejecutar los proyectos del gobierno de Canarias y en tal caso, si fuera necesario, una consulta popular, ¿no? Fíjate que, si bien tomamos posesión, yo como alcalde, el día 15 de junio del 2019, el 25 de julio, no había llegado un mes, estamos hablando de dos semanas así, ya estábamos iniciando un proceso de participación ciudadana para determinar cuál era, bueno, la opinión de la gente respecto a la propuesta técnica que había presentado GESPLAN, ¿no? Sobre la recuperación de la playa de San Marcos. Y lo llevamos desde julio hasta enero del 2020, ¿no? Bueno, yo creo que se ha hecho un ejercicio positivo de encuentro y ahora hemos encontrado, pues no, nos encontramos una situación que entendemos que debemos dar ese paso también, ¿no? Yo, de hecho, decía que se había dado luz verde, pero luego de forma, y así lo entendíamos, ¿no? Por parte de Costa al proyecto del Gobierno de Canarias, pero nos hemos encontrado porque no lo conocíamos y yo me enteré de una forma pues casual. Iba a una radio local en ICO, creo que el día un jueves después de, creo que el día 3 de febrero, después del Día de la Candelaria, iba a la radio y me encontré con el gerente de Gestur, que es de ICO, que fue el líder del Partido Socialista, el que se presentó a las elecciones, y le saludaba y le preguntaba, ya un momento después que avance la conversación, cómo estás y tal, no sé qué, cómo van las cosas, ¿no? Pues le dije, hombre, en Buja ya, por el tema de la playa de San Marcos, y me decía que sí, pero que eso iba a ser arena machaqueo, ¿no? Yo, como que arena machaqueo. Y a partir de ahí, pues sí, porque los tiempos para la obtención de los informes necesarios para sacar la arena, que obviamente digo yo que está y demás, que es posible, pues van a tardar tiempo.
No, lo dices tú y lo dice alguien más, ¿no?
Sí.
Que es importante.
¿El
lo
qué?
Que lo dices tú y lo dicen los técnicos.
El que está
que
ahí.
Que existe la arena ahí. Y que además es
claro,
la medida correcta.
Y él dice, no, es que tarda tiempo, entonces arena machaqueo, que es la tesis de Costa siempre, ¿no? Hombre, yo...
De Costa Nacional, ¿no?
Sí, sí. Decía que tiempo han tenido de correr y hacer lo que tuvieran que hacer para presentar esos informes que en cualquier caso le corresponden pues al gobierno de Canarias obtenerlos, ¿no? Bueno, nos enteramos entonces, intenté localizar a Emilio Grande, estuve en una radio, cuando salí ya pude hablar con él y efectivamente me dijo eso, me lo confirma. Al día siguiente hablo con el director de infraestructura turística, me dice, hombre, que no sabía que le habían dado luz verde al proyecto, pero que, y entonces, bueno, me dice que me va a mandar los informes y a última hora de la mañana, cerca de las 2 de la tarde de ese día 4 de febrero, pues me mandan los correos. Yo, por cuestiones de que tenía otras cosas y no pude verlo hasta el sábado en la tarde, que es cuando tuve el tiempo para poder mirar los informes, pues veo efectivamente, confirma todo, que es arena de machaqueo en lo que están pensando, ¿no? Y cuando el proyecto dice que es viable, las actuaciones y la recuperación de la arena natural, solo que es cuestión de tiempo la obtención de los informes medioambientales necesarios para reponer con arena natural. La arena está, y es lo que vengo insistiendo, es una pena, si no hubiera arena sería otra cosa, pero habiendo arena pues parece que igual es necesario, podemos, donde hemos esperado, pues seguir empujando para la recuperación con arena natural, ¿no? Pero en cualquier caso, decía el otro día que esa es mi opinión personal. Entiendo que produce mucho disgusto a la gente el hecho del deterioro y la pérdida de arena y que la gente quiere una solución. Y yo no tengo claro, tengo que ser sincero, el hecho de si la gente quiere esperar y que empujemos para la recuperación con arena natural. Si quiere, pues a lo mejor de momento, pues aceptar lo que está diciendo Costa y que sea arena machaqueo.
¿De dónde vendría esa arena? ¿De qué cantera?
Son áridos, no te sé.
No decir, traerían, ¿no?, de La Palma, ¿no?
No, ahí se está barajando, pues también están haciendo estudios para ver si en tal caso la ceniza es susceptible de utilizarse a través de los laboratorios. Sé que tiene mucho interés el gobierno de Canarias porque puede servir para la construcción, ¿no? Pero en el caso de... tenemos alguna muestra que nos ha mandado Emilio Grande precisamente el lunes después al día 4, cuando sucede todo esto, creo que fue el día 7, pues nos manda pues ese un botito con la arena que están estudiando y bueno, no lo sé, si, tendremos que esperar a ver qué es lo que se dice, ¿no? ¿Qué dicen los informes, ¿no? Es verdad que es muy fina, es tierra. Bueno, nos preocupa eso, ¿no? Creo que una de las cosas, yo lo decía el otro día, es que me he jurado que no hacer todo lo posible para no meter la pata en la playa de San Marcos. Ya se metió en su día en los años 80 y fruto de esa metedura de pata tenemos los problemas en la playa de San Marcos, ¿no? Entonces, teniendo todos los estudios, los informes, pues yo creo que tenemos que, bueno, hacer las cosas bien y pensar y sobre todo tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, que es importante, ¿no? Y por eso he entendido que había que someterlo a una opinión de la ciudadanía. Esperemos que, como sabes, quien autoriza las consultas populares son el gobierno de España. No hay mucha normativa que desarrolle, tampoco hay mucha experiencia en cuanto a los procesos de consulta popular. La ley que regula los distintos referéndum remite a la ley local, y en la ley local solamente se dice esto que decía, que es autorización tras el acuerdo plenario por mayoría absoluta que dirija el alcalde al gobierno de España, ¿no? Y a partir de ahí la autorización. Bueno, por eso decía que la democracia supone utilizar todos los instrumentos, ¿no? Y esta es una posibilidad, ¿no? Que creo que es importante conocer la opinión de la ciudadanía, y si no fuera autorizado, pues hay otras fórmulas de entrar en contacto con la ciudadanía y obtener pues lo que se piensa, ¿no? Creo que es fundamental pues hacerlo con el pueblo, así nos habíamos comprometido y así lo recogimos además en el pacto de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio de la, está bien hablar de la democracia participativa, pero hay que ejercerla, ¿no? Y yo te ponía algunos ejemplos en que creo haberla ejercido en cuando he tenido responsabilidades de gobierno.
Y con buen resultado, además. Resultado, bueno, satisfactorio,
¿no? Sí, bueno, porque todo eso enriquece, ¿no? Te ayuda, te dice por dónde debes ir, ¿no? Y te da la fortaleza de lo que piensa el pueblo para seguir insistiendo. Uno, yo personalmente no tengo dudas de cuál podría ser, quiero decir, lo que uno piensa, ¿no? Y lo que queremos. Pero es verdad que entiendo porque nos produce el daño que cuando uno va a la playa ve que la playa ha perdido arena y que puede, a pesar de lo espectacular que es, ¿no? De esos baños, de que la naturaleza ha lavado, ¿no? Ha hecho su trabajo, y cuando se puso esa arena en los años 80, que era pues traída de barrancos de la zona noroeste, ¿no? De la zona de los Silos, tengo entendido, pues... bueno, eso cambió también un poco como era antes la bahía, ¿no? Bueno, la naturaleza hace luego su trabajo. Hemos visto la experiencia, tenemos mucha experiencia y tenemos conocimiento, es lo importante, ¿no? Y ahora lo que hace falta es que tengamos, sepamos bien lo que queremos hacer y asumamos las consecuencias de lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que eso es bueno hacerlo con la ciudadanía, ¿no? Entrar en contacto con ellos y que nos digan por dónde debemos caminar, si estamos en el camino correcto o... porque es que caben distintas opciones, porque yo me puedo preguntar, bueno, si uno, yo, y te soy sincero, ¿no? Si uno ha peleado, ha luchado, se ha posicionado en cuanto a buscar la fórmula y a defender las posibles soluciones técnicas para evitar que la arena no se vaya, porque es lo que te pide Costa. No. Vale, reposición de arena, pero usted me tiene que hacer algo para que la arena no se vaya, porque no es porque a nosotros se nos hubiera ocurrido, hay que hacer un talud antirreflexión debajo de la muralla, no, es que fue lo que nos decía Costas para poner arena natural, porque si no ponía arena machaqueo, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, espérense, yo sé, sabemos que su proyecto es este, no quieren saber nada más, bueno, escúchennos, déjennos plantearle, y ese déjennos plantearle ha supuesto que hayamos caminado y hayamos conseguido tener encima de la mesa presentar un proyecto con un conocimiento técnico, con una discusión con la ciudadanía. Yo creo que todo lo necesario para poder decir que se han hecho las cosas bien, y que tenemos mucha información, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, ¿y si todavía no están esos informes? Pudiera ser, bueno, pues si me van a imponer machaqueo y si el pueblo quiere, yo no aceptaría esa, pero entiendo que es una posibilidad. Pues en tal caso digo, bueno, pues que le pongan arena machaqueo, sin actuaciones, y cuando estén los informes para sacar la arena, entonces se hacen las actuaciones necesarias para que la arena no se vaya, siempre con mayor respeto, integrado, digo yo, ¿no? Pudiera ser. O las otras alternativas. Hemos diagnosticado 5 o 6, ¿no? Posibles soluciones a esta situación. Bueno, yo creo que es importante, una vez tengamos la consulta, bueno, el dictamen, porque se ha hecho la petición a la Universidad de Laguna, al Departamento de Derecho Constitucional, para que, bueno, nos haga un informe, tengamos un dictamen sobre el proceso de la consulta popular, que básicamente es esto, y porque hay poca, digamos, jurisprudencia administrativa, pocos casos. Es verdad que ayer veíamos una situación, un ayuntamiento de Extremadura o dos ayuntamientos de Extremadura. Bueno, son experiencias interesantes que están ahí, no hay muchas dentro de nuestra vida democrática, y es necesario, yo creo, con un dictamen, un informe, sobre todo para saber desde el punto de vista más técnico, jurídico, administrativo, ¿no? Desde el punto de vista de esa experiencia constitucional, las preguntas quizás los términos de la pregunta y demás, ¿no? Que pudieran hacerse, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta.
El referéndum es complicado la situación. Pregunta. Lo clave es la pregunta, el papelito que.
Claro, pero. Para que la gente marque, ¿no? Pero no va a ser tergiversado y tal. Fíjate que yo el otro día daba cuenta que me salían o nos salían unas 5 alternativas, ¿no? De decir, bueno, que le pongan arena de machaqueo sin más de momento. Que hagan las obras y le pongan arena machaqueo también.
Aunque, las obras del muro debajo de la...
Claro, claro. Aunque yo digo, bueno, si es arena machaqueo, pues igual parece que lo necesario es que se vaya, porque si va a venir, si seguimos peleando por la arena natural, cuando tengamos los informes de sacar la arena, pues entonces se hacen las actuaciones, ¿no? Bajo esa idea de que sí que tenemos claro que no se deben...
Las acciones para proteger esa arena natural que se ponga...
Claro, cuando tengamos el informe de que dicen que se puede sacar esa arena natural, porque si no es necesaria, si no nos van a poner la arena natural. Yo por lo menos, por eso te decía, me siento que no tengo fuerza, sí, pero es decir, por todo lo que se ha luchado para buscar fórmulas para evitar que la arena se vaya, yo te soy sincero, yo no haría actuaciones entonces, si es arena machaqueo, que la ponga y que cuando tengamos los informes de que se puede sacar esa arena, pues hacer las actuaciones mimetizadas, escondidas, debajo de, ¿no? Esa pudiera ser una opción, ¿no? Me lo decía el otro día, bueno, en el Consejo de la Playa, los que todavía participamos, que son los integrantes del Grupo Gobierno, el representante de la cofradía y el arquitecto municipal, pues el hombre pues también se quedaba un poco planchado, ¿no? Porque qué pena, ¿no? Con todo el trabajo, porque él ha seguido, ha participado y ha visto y que es posible. Es como está ahí, sabes que la puedes sacar, pero ahora te dicen, bueno, como tarda mucho, pues ahora le ponemos arena a machaqueo, ¿no? Es una pena, porque hay arena, y no solo allí, sino por fuera del Muelle Grande, y hay otros bancos de la isla, ¿no? Se puede hacer el esfuerzo, pero entiendo que, llegado a este punto, es necesario que la ciudadanía nos diga, porque si es cuestión de tiempo, tendremos que ver si el pueblo pues está dispuesto a esperar o lo que quiere es una solución inmediata y que después se siga trabajando. Pues esa es una opción también,
¿no? La arena de machaqueo sería inmediata, no daríamos prácticamente nada, estaría puesta en verano.
No lo sé, pero sí, es que no sé si antes de verano, porque todo lo que pueda decir se puede utilizar en mi contra, si cabe, parece, pero por aquello de lo que se dice y se cogen las palabras al margen de la pregunta.
Es más rápido que sacarla del mar.
Sí, y es lo que siempre quería hacer Costa, poner arena machaqueo. De hecho, el proyecto de Costa, y por eso dice, no, nosotros tenemos nuestro proyecto, el que tutelaba Carlos González, el actual presidente de la autoridad portuaria, era un dique emergido desde la Marca hasta el Muelle Grande y luego, a modo de cerramiento, uno sumergido, ¿no? Emergido es que se vea. Estamos hablando de un talud, una escollera que estaría en medio de la playa, desde la zona de la Marca hasta en medio de la playa, de la bahía, hasta el Muelle Grande y luego otro a modo de cerramiento.
Sería
una piscina dentro de la caleta natural y con arena de machaqueo. Ese era el proyecto de Costa y nosotros hemos conseguido defender que era posible otras alternativas y se lo hemos demostrado. Y ahora, cuando todo se ha demostrado, parece que se quiere imponer la arena machaqueo, ¿no? Bueno, haber dado luz verde, haber trabajado, no haber puesto tantas trabas, que yo creo que ha habido trabas, se han puesto trabas y además en algún caso dirigidas para evitar que aquello caminara, ¿no? Porque es complicado. Yo lo decía el otro día, hay que conseguir ya la transferencia en materia de Costa. Estamos hablando de que estamos en España de los estados de estatutos de autonomía, una situación de estado donde hay un sistema, lo puedes llamar federal o regional, como quieras llamarlo, estado de autonomía y demás, ¿no? Con más o menos competencias, como dicen, respecto a los Landes alemán, ¿no? Pero es el estado que nos hemos dado. Lo que no tiene sentido es que haya todavía restos de estructuras que vienen del franquismo, ¿no? Y que funciona pues con una visión centralista y que se hace lo que se dice en Madrid y punto, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado, ¿no?
Y obstruyen muchos proyectos.
Claro,
hace muchos
años. Pregúntensele a muchos de los alcaldes y responsables canarios que han visto como proyectos
que han chocado con Costa.
Que han chocado con Costa. Y no se puede chocar con Costa. Costa está al servicio de los funcionarios de Costa, deben estar al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es bueno bueno, se ha tardado. El Estatuto de Autonomía aprobado a final de la legislatura pasada, pues merece y necesita que haya una transferencia de las competencias a nuestra comunidad autónoma, porque estamos en el estado de la autonomía, ¿no? Y lo que hay que hacer es consolidar eso y dar los pasos necesarios para que las autonomías, y en el caso de Canarias, tengamos la mayor cuota de autogobierno, ¿no?, posible dentro de un estado constitucional, europeísta y demás, ¿no?
A mí me da mucha pena, sinceramente. Yo era usuario de la Playa San Marcos hace más de 2 años que no voy.
No mal hecho, porque ya te digo que está en...
Hace más de 2 años, pandemia y estas cosas.
Bueno, eso es entendible, ¿no? Pero incluso en pandemia, que ha estado abierto cuando se permitió abrir.
Tengo pendiente ir a comer.
Pues nada, pues yo me gustaría poderte guiar y explicarte allí in situ el proyecto. Creo que tenemos una gran posibilidad de hacer las cosas bien. Y a pesar de que haya habido una pérdida, la playa es un rincón espectacular con una bahía que te puedes bañar, te puedes bañar en todos prácticamente los días del año, pues salvo alguna marejada muy relevante. Es un abrigo perfecto. El agua tiene una gran cantidad de... Bueno,
tiene bandera azul.
Es de calidad. Hemos conseguido la bandera azul, tiene servicios, se han adesentado el tramo que está entre la rotonda y la iglesia. Bueno, un entorno espectacular, bonito, ¿no? Entrañable. Y también hay arena, que nadie se entienda. Lo que pasa es que ha habido una pérdida importante de arena, ¿no? Y queremos ponerle fin y que queremos recuperarla, ¿no? Y es posible, ¿no? Ahora solamente hace falta, yo creo, que se pronuncie la ciudadanía para ver por dónde entiende que debemos seguir caminando. Además, era un compromiso, insisto.
¿Tiene fecha ya para ese referéndum?
No, está pendiente de que tengamos el informe y luego llevarlo a pleno, y a partir de ahí que sea el Estado quien nos autorice, ¿no?
Pero eso puede tardar 5 o 6 meses, ¿no?
No lo sé. Por eso hemos pedido el informe, ¿no? Yo entiendo que una...
La parte vuestra va a ser inmediata, es decir,
en cuanto tengamos el informe, lo mandaremos al Estado. Es verdad que intentaremos, pues, acudir, buscar, pues, aquellas personas interlocutores que nos permitan tener acceso a...
¿Hay una delegada del Gobierno de Canarias en Madrid?
Pues, por ejemplo, ¿no?
¿Que nos puede echar una mano?
Pues, por ejemplo...
¿Nuestra querida portuense Lola Padrón?
Están nuestros diputados y senadores en Madrid, ¿no? De las distintas formaciones también. Están los compañeros, ¿no? Aníbal Ramas, Clavijo. También está, pues, Héctor Gómez allí, ¿no? Que
también es canario.
Y uno le conoce. Bueno, yo creo que hay que intentar... esto es la política y hay que pedir las cosas, creo que de forma merecen, de forma legítima, los pueblos, ¿no? Dar respuesta, y no se puede eternizar sabiendo que hay un proyecto y hay unos tiempos para ejecutar esos proyectos. Yo creo que pudiera ser, mientras tanto, que vayan trabajando, haciendo su trabajo, ¿no? Que tienen que presentar el proyecto ejecutivo, Gestur, y a partir de ahí, pues... pues que se camine, que avancen, ¿no?, lo que tengan que hacer el Gobierno de Canarias. Pero creo que, yo le decía, ICO ha hecho todo lo que podía hacer respecto a la playa de San Marcos, ¿no? La colocación de la arena corresponde a Costas, ¿no?, al Gobierno de Canarias ahora mismo, que tiene que ejecutar ese proyecto, ¿no? No nos corresponde a nosotros, nos corresponde velar, tutelar, ¿no?, para que no pase lo que sí pasó en su día, cuando en los años 80 se metió la pata porque dejaron hacer los responsables políticos municipales entonces, ¿no? Bueno, vinieron de Madrid con la buena intención de decir, bueno, hay que sacar los barcos de la arena y los vamos a poner en un recinto portuario para que haya más playa. Y al final, lo que se ha conseguido es que haya menos playa. Y por no escuchar quizás al pueblo, a la ciudadanía, a los pescadores. Ahora, puede haber opiniones discordantes. Pues yo entiendo que debe hacer esto o lo otro. De hecho, el proyecto contempla la retirada, el paso hacia la retirada del refugio pesquero, un retranqueo, una eliminación, un traslado, contempla todo eso. Luego, si contempla todo eso, vamos a dar un primer paso, y luego resulta que en su día, pues también podemos conseguir eliminar o trasladar el problema que ha sido el refugio pesquero, ¿no? Recuerda que hemos llegado a un acuerdo con el Club Náutico, que el talud es municipal, falta que formalizar una serie de cuestiones, que el refugio puede retranquearse, meterse casi pegando, lindando, utilizando la vía que separa el refugio actual y el Club Náutico. Bueno, ahí puede conseguirse un mejor perfil de playa, y lo que se pretende hacer, o que está planificado, que es el talud debajo de la carretera, eso ayudaría a que las condiciones de para evitar la pérdida de arena en el futuro fueran posibles. Lo que se tiene previsto hacer, teníamos previsto hacer, obviamente es útil y va a servir para el futuro cuando se retranquee el refugio pesquero. No es dinero, no es decir, bueno, esperen, quiten aquello. No, no, es que lo que podemos hacer de forma gradual, lo podemos hacer de forma gradual, y esto que se haga ahora va a servir para que la playa sea pues lo más segura y estable posible, ¿no?
Es posible. Entonces, que pase que la arena de Machaqueo sea instalada antes de que se pueda hacer el referéndum, ¿no?
No lo sé, no lo creo. No, bueno, no lo.
Por eso
te decía que no tiene que presentar el proyecto constructivo. Está vinculado la arena de Machaqueo a día de hoy a la realización de las obras. Por eso te decía que si ahora tenía sentido hacer las obras. Es decir, han dado luz verde a todo lo necesario para recuperar la arena, las obras que eviten que la arena se vaya, pero te dicen que como hay mucho tiempo para obtener los informes medioambientales, que sea arena Machaqueo, y te la impone. Esa es la cuestión. Yo digo, no solamente por eso, si se retrasa y vemos que la consulta no la autorizan o se nos va a ir de tiempo, buscaremos otras fórmulas de encuentro con la ciudadanía para conocer la opinión, ¿no? Del pueblo y de los vinos, ¿no? Como creo que corresponde en un asunto tan importante, ¿no? Una de las exigencias de estas consultas populares es que tiene que ser cuestiones que tengan relevancia, ¿no? Para los pueblos. Y yo creo que esta la tiene, ¿no? Por lo y que mucha. Supone la playa de San Marcos,
no solamente para el resto de la isla. Exactamente, ¿no? Claro. Que hay muchos usuarios que no vimos amigos.
Es que yo vuelvo a insistir, no es. Si no hubiere arena y si fuera un espacio artificial como se han creado en otros lugares de la isla, y que está bien, ¿no? Yo siempre digo y menciono las playas que se han hecho en torno a la cercanía de los hoteles de lujo, ¿no? O en el sur de la isla. Eso está bien porque en cierto modo pues hace que hayan espacios accesibles y que la gente se pueda bañar y disfrutar donde a lo mejor antes no se podía. Pero es que no había arena, ¿no? Y está bien, donde no hay tour, buscarlo. Pero teniendo arena.
Una playa natural es triste llenarla de Machaqueo. Pues, Francis, ¿qué te digo? Que se nos va el tiempo, como siempre, rápidamente hablando contigo. Y yo quería hacerte una pregunta con dos minutitos que nos quedan. ¿Qué pasa con los carnavales en ICO? ¿Va a haber carnavales este año en ICO o no?
Pues sí, hemos diseñado con la comisión mixta, se les preguntó y demás a los representantes del carnaval. Y bueno, optamos, obviamente, ya. Por a principios de diciembre, pues darle luz verde a la celebración de los carnavales con las limitaciones que pudieran ser y sabiendo que no se iban a hacer mucho más cosas que serán relevantes, que una programación en la Plaza América a modo de actos culturales. El viernes será el pregón y llevará hasta el sábado siguiente, hablo de memoria, el 5 de marzo, o sí, creo que el 5 de marzo, en que será el entierro de la sardina. Pero va a haber elección de reinas, adultas, infantil. Va a haber el lunes una noche de carnaval. Recuerda que hubo un concierto que se suspendió en Navidades y va a tener lugar ahí con incorporaciones también de orquesta. Bueno, va a haber una programación, luego el martes un festival donde va a haber pues un concurso de disfraces, martes de carnaval, que en los últimos tiempos pues no se celebraba, ¿no? Sino que era un día más de resaca, de reposo que otra cosa, ¿no? Pero va a haber la galadra, va a haber un encuentro de las murgas luego el viernes siguiente, es decir, va a haber una programación desde el viernes próximo hasta el sábado siguiente de actos de carnaval. Muchos van a difundirse a través de las redes y de los medios de comunicación locales. Bueno, que es la forma que tenemos de vivir los carnavales este año. No va a haber fiestas, no va a haber bailes, pero sí va a haber en un recinto donde seguramente tendremos 750 personas, pues cumpliendo la exigencia sanitaria. Estamos hablando de un espacio abierto, una gran plaza, con los distanciamientos sociales que todavía siguen imperando y que si no, nosotros por prudencia los vamos a mantener, ¿no? O
sea, ya tenéis la experiencia de San Andrés, con lo cual.
Bueno, de San Andrés, de la fiesta del Cristo, de máscara, y yo creo que ICO se caracteriza en este tiempo por haber sido valiente, hemos sido valientes y hemos mantenido la actividad cultural en espacios interiores y en espacios exteriores. Es verdad que inicialmente en los espacios interiores, que es donde se nos permitía, por aquello de tener un espacio como el Teatro Fajardo, ¿no? Son tiempos de buscar, por supuesto, el aire libre, los grandes espacios también, y que la ciudadanía pues viva y disfrute.
Ya tenemos experiencia.
Se trata de celebrar la vida. Pues sí, pues ya, si fuimos capaces de sacar adelante San Andrés, las fiestas del Cristo también, que fue... Yo creo que hay que apostar, y sobre todo en un momento tan complicado como este, apostar por la cultura, ¿no? La cultura es vida, es encuentro. Somos, sociales, ¿no? Tenemos ese carácter sociopolítico, ¿no? De encuentro, de familiar, ¿no? De los pueblos tienen que estar vivos, ¿no? Y porque eso no solamente va para la salud económica y financiera de mucha gente que depende de esas actividades culturales, sino que también va en beneficio de los pueblos como dinamizador, como atractivo, como referencia, ¿no? Como polo de atracción, y sobre todo para la salud de las personas, ¿no? Estamos en un momento muy complicado donde, bueno, la tendencia es a que todo sea individual, que solo en contacto con las redes sociales, y esto lo estamos viviendo en las casas de uno, y tenemos que luchar y conseguir que poner freno. Yo sé que está mal dicho y parece que no pueden hablarse, ¿no? Pero hay muchos suicidios que se producen dentro de... Y en este tiempo también, y los datos son escalofriantes. Tenemos obligación. Yo no sé si lo políticamente es correcto es no hablar de eso. Yo creo que las cosas es que hay que encararlas, hablarlas, ¿no? Lo que no se puede es ocultar, y lo que se tiene que hacer, y sí tengo claro, es trabajar para hacer que la sociedad de los pueblos estén vivos y sanos, ¿no? Culturalmente, mentalmente también es importante, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estamos obligados a trabajar por eso y que no se haga demagogia respecto a los encuentros culturales, ¿no? Uno de los compromisos que tengo, y lo tengo clarísimo, lo que tenemos que hacer es trabajar por la cultura, ¿no? Y la cultura tiene componentes más festivos, menos festivos. Ahora no puede hacerse hincapié en la parte festiva, luego, bueno, lo amortiguamos, lo desaparecemos, pero hacemos hincapié en la parte cultural, social, ¿no? Eso es sumamente, y deportiva también, es sumamente importante para la salud de los pueblos y la salud económica de los pueblos también.
Está claro que tenemos que volver a la nueva normalidad, que la cultura ha estado casi ausente durante mucho tiempo. Ahora mismo he saltado aquí un banner que esta mañana no lo he comentado, que solamente en Canarias 136 casos de gripe influenciable en la época que en la que estamos, en la post-pandemia, ¿no? Es decir, en este año 21. Así que hay que empezar a convivir con esto de la mejor manera. Francis González, alcalde de Los Vinos, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Que ojalá los usuarios de la playa de San Marcos tengamos arena, si es posible, de mar, y que esa iniciativa popular de hacer iniciativa municipal de hacer un referéndum, una consulta popular para saber qué es lo que quieren los icodenses con el futuro de su playa de San Marcos, que sea todo un éxito. Muchas gracias.
Nada, lo propio, salud.
Pues creo que ahora vamos a estrenar a Tina Turner, así que vamos a hacer la pequeña pausa de publicidad y a celebrar que esta semana vamos a acompañar a estos ecuadores del programa Una Monstruo, y el temisa de hoy, tela, We Don't Need Another Hero. Así que otro héroe, Francis.
Children, the last generation.
Pues bueno, cuando yo me ponía en contacto con nuestro siguiente invitado en el día de hoy, hace una semana escasa, el objetivo que yo pretendía era hablar de la renovación del Partido Popular en Canarias, de la nueva presidencia de don Manuel Domínguez, de las nuevas vicesecretarías de la cual una de ellas es titular. Y bueno, pues las cosas han cambiado mucho, pero vamos a intentar centrar el tiro y vamos a intentar conseguir el objetivo que perseguíamos, que era poner en conocimiento de nuestros oyentes cómo quedaba el Partido Popular y cómo se enfrentaba a este reto de intentar acceder a la presidencia del gobierno de Canarias, o por lo menos participar de los gobiernos que se planteen en los próximos años. Muy buenos días, don Manuel Domínguez. Manuel Fernández de la Vega, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Perdona la broma.
Eso pasa porque hay muchos Manuel dentro del Partido Popular.
No, ha sido una broma malintencionada. Digo, porque a Manuel Domínguez es difícil tenerlo, pero yo te digo una cosa, no me quiero poner en su pellejo ahora.
Bueno, la verdad que, como dice el otro, pues son cosas que pasan, que están dentro de lo que es los cargos y la responsabilidad que tenemos cada uno dentro del Partido Popular, y hay momentos muy buenos y también hay momentos menos buenos como el que tenemos ahora.
¿Tú te podías imaginar cuando fuiste nombrado vicesecretario de Políticas Sectoriales, cargo por el que venía hoy aquí a la radio para hablar de ello, que en tan poco espacio de tiempo iba a pasar tantas cosas en el partido?
Yo siempre he dicho que en política una semana o un mes es muchísimo tiempo, ¿no? Hay que recordar lo que le pasó al Partido Popular en el año 2018 con la famosa moción de censura, ¿no? Que de haber aprobado unos presupuestos en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PNV, el propio PNV le presenta una moción de censura al día siguiente, ¿no? Y cambió el tablero político de este país en los siguientes años. Con esto quiero decir que, siguiendo el símil futbolístico de Cholo Simeone, aquí hay que ir partido a partido, día a día, y bueno, uno no tiene una bola de cristal para saber lo que te puede ocurrir mañana, ¿no? Por lo que está claro que esto no lo deseaba nadie, y esperamos que haya una pronta solución lo antes posible, ¿no?
Eso esperamos todos, los que sois militantes del Partido Popular, los que ocupáis cargos orgánicos, los simpatizantes, pero también los ciudadanos de a pie, entre los cuales yo me incluyo, porque creo que la opción del Partido Popular que venía construyendo en los últimos tiempos ahora mismo está debilitada y el riesgo que se está corriendo es muy elevado. Lo pasamos muy deprisita, pero hoy a las 11 de la mañana hay una reunión, estábamos hablando con micrófono cerrado, que una de las opciones que uno maneja siempre es no tomar decisiones. Yo creo que en mi humilde opinión, ahora mismo es lo peor que puede hacer el Partido Popular. Si a ti te dijeran, no te está oyendo nadie, ¿qué harías tú hoy en esa reunión?
Bueno, yo creo que, y voy a copiar el símil de Alberto Núñez Feijóo, que lo dijo hace unos días, las direcciones de los partidos no están para generar problemas, sino para solucionar
muy bien
los problemas. Y yo le compro esa frase de la A a la Z. Y yo creo que yo personalmente, yo soy miembro de la Dirección Nacional, yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Me gusta siempre lo que son lavarlo la ropa dentro de casa, ¿no? Y expresar lo que yo pienso y considero dentro de lo que es la organización, ¿no? Que para eso me han nombrado. Pero está claro que tienen que tomar decisiones, ¿no? Yo también quisiera aprovechar la oportunidad que me has dado hoy de estar aquí en tu radio para pedir disculpas. Disculpas no solo a los afiliados del Partido Popular, sino a toda la sociedad española, ¿no? Yo creo que es malo para este país que haya un Partido Popular que esté pasando lo que esté pasando, de la misma forma que fue malo en su momento la crisis que tuvo el Partido Socialista cuando Pedro Sánchez dimitió y después se presentó a las primarias. Este país necesita más que nunca dos grandes partidos que, bueno, que unos años gobernará uno y otros años gobernará otro, pero partidos fuertes, ¿no? Y yo prefiero un Partido Socialista fuerte a tener, digamos, un gobierno condicionado pues a independentistas, a gente que viene del entorno etarra y a gente que lo que busca simplemente es su rédito personal para su comunidad autónoma o su región antes que el interés general de este país. Yo echo de menos esos momentos donde en este país había un bipartidismo, ¿no? Y donde cual, pues oye, si gobernaba el PSOE, lo digo así a bote pronto y sin problema, pues yo prefiero que gobernara ese PSOE esos cuatro años con una mayoría sólida en el Congreso de los Diputados que aplicara sus políticas, que muchas de ellas, por supuesto, no comparto, y después los ciudadanos cada cuatro años pues digan, pues oye, pues lo has hecho bien, lo has hecho mal, con su voto en las urnas. Lo que está pasando en este país a nivel político es muy, muy, es insostenible desde el punto de vista de lo que es nuestra estructura de país, ¿no? Y por eso, repito, yo creo que es importante tener esos dos grandes partidos fuertes, cocinados, con músculo, para cuando le toque a uno, gobierne uno, y cuando le toque al otro, que gobierne el otro.
¿Esto le va a afectar a la nueva organización política del Partido Popular en Canarias? ¿Va a haber algún cambio de lo que se planteó hace una semana en vuestro congreso o vais a mantener firme el proyecto político que teníais ya preparado para empezar a difundir en Canarias?
No, bueno, esto lo que hace es desviar el foco de atención internamente pues en otras cosas, eso es evidente, ¿no? Ahora mismo tenemos una crisis interna muy, muy fuerte y no me duele prenda, es decir, yo creo que yo llevo 25 años afiliado a este partido, yo nunca había visto esta situación, lo digo en antena y sin...
Yo creo que no hay precedente.
No hay, yo creo que no, dentro de lo que es el Partido Popular no lo hay.
Ni dentro de ningún otro partido, porque ha habido casos de como bien nombrabas no hace mucho, pero es diferente. Es decir, esto de fuego amigo es llevado a la máxima expresión del fuego amigo.
Bueno,
hoy salía una noticia, si la has oído, que Teodoro García Gea le mandó un correo electrónico a Mónica y a Íñigo Errejón de Más País con la información distorsionada, no del todo bien, pero para que lo usaran ellos en noviembre.
Pues si eso es así, pues ya sabe lo que tiene.
Una cabeza ya puesta en la bandeja, ¿no?
Si es así, yo no sé si es verdad, ¿no?
Está publicado en el diario.es.
Sí, pero bueno, pero que digamos
es, que... Es cuestionable, ¿no?
No está contrastado, digamos que
está publicado, digo, la fuente del diario.es.
Pero si fuera verdad... Eso, pues ya sabemos el camino que tiene...
Pero son correos textuales.
Teodoro como...
Perdona, WhatsApp textuales. Es decir, están copiados...
Bueno, yo no he visto esa noticia, por eso te hablo un poco así sin saber.
Yo cuando lo he oído esta mañana...
Sin conocimiento de causa. Se ha dicho de todo, se ha escuchado muchas cosas estos días, pero, oye, yo lo digo claro, ¿eh? Yo creo que aquí... Yo siempre lo he dicho dentro del Partido Popular, el partido está por encima de las personas. Esté quien esté gobernando, dirigiendo este Partido Popular, o quien sea lo que es el comité ejecutivo, por ejemplo, que yo soy miembro, yo si tengo que dejar el cargo lo dejo sin problema mañana mismo o ahora mismo si va en bien del partido. O sea, porque yo creo que tenemos que aunar todos el esfuerzo para sacar este gran partido por el bien de esta sociedad, como dije anteriormente, adelante, ¿no? Y las personas somos secundarios en todo esto, ¿no? Y empezando por mí.
Y de hecho el Partido Popular existe antes y después de muchos cargos muy importantes.
Exactamente,
Han desaparecido esos cargos, pero el partido sigue.
Lo que no puede ser es que el futuro del partido esté en peligro por personas. Eso yo siempre lucharé contra eso.
Pues esperemos que hoy la Dirección Nacional del Partido Popular tome decisiones y que dentro de esas decisiones no valoren el hecho de no hacer nada, porque de verdad el no hacer nada a las alturas que estamos es lo peor que puede pasar para la estabilidad política de este país, que es lo que realmente debemos de mirar para adelante entre todos.
Yo siempre he dicho, y perdona Diego, que el no hacer nada es hacer algo, que siempre hay que tomar decisiones, y cuando alguno dice no, yo no hago nada para no mover nada, en el fondo
estás haciendo
que es seguir con lo que hay, y eso no, a veces pues son malas decisiones, ¿no?
Bueno, pues vámonos a Canarias porque tu vicesecretaría de políticas sectoriales yo creo que es trascendental para construir un buen programa político que podamos presentar a la sociedad, que se pueda presentar a la sociedad canaria. Y yo la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué sectores de la economía canaria consideras tú que ahora mismo son los más importantes a reactivar o a reinventar para consolidar lo que es una economía sólida?
Bueno, hay que partir de la base de la situación social y económica que estamos sufriendo, ¿no? Después, sobre todo, de la crisis esta que tenemos encima del COVID. Yo creo que Canarias fue una de las comunidades autónomas dentro del territorio español que peor lo está pasando, lo ha pasado y creo que lo va a seguir pasando en los próximos años por su dependencia, sobre todo, del sector turístico, ¿no? Aquí hubo un cero turístico histórico que nunca había habido, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, por los motivos que todos sabemos, ¿no? Y eso ha tirado del resto de sectores, porque claro, cuando uno dice, no, es que el turismo en Canarias representa el 30% del Producto Interior Bruto de esta tierra, pero claro, eso es de forma directa, pero también de forma indirecta todos los sectores se ven afectados si tenemos aquí un cero turístico, por ejemplo el sector primario, ¿no? De todos nuestros grandes productos del sector primario, una de sus salidas es el sector turístico.
Importante además.
Lógicamente, ¿no? Con eso quiero decir que yo creo que Canarias y producto, repito, de esta gran crisis que estamos ahora pasando, tiene que, digamos, reformularse en muchas cosas, en muchos asuntos. Tenemos una oportunidad de oro con esos grandes fondos que vienen de la Unión Europea, que yo creo que es una gran inyección a lo que es nuestra economía canaria, pero no es solamente el hecho de que venga esa cantidad de dinero, sino cómo se ejecuta y cómo se gestiona ese dinero, ¿no? Yo creo que necesitamos un gobierno que tenga, digamos, las cosas claras, que tenga un gobierno que sepa qué hoja de ruta se tiene y no simplemente luchar, oye, he conseguido X dinero de los fondos europeos, ya he cumplido con mi deber, ¿no? Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante después es cómo se gestiona. Yo siempre he dicho que prefiero tener menos y bien gestionado que tener mucho y despilfarrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la hoja de ruta, ¿no? Tenemos que reformular muchas de los sectores de lo que es la comunidad autónoma de Canarias, y sobre todo tenemos que darle músculo, ¿no? Pues porque, oiga, ojalá no vuelva a pasar lo que ha pasado. Tenemos una crisis sanitaria encima que no sabemos, ni los propios expertos saben cómo va a evolucionar eso. Gracias a Dios está yendo bien ahora en los últimos tiempos, pero nadie hubiera imaginado un mes antes de lo que cuando empezó la crisis del COVID todo lo que hemos sufrido, ¿no? Entonces, por eso, para eso es importante ese gran músculo, y sobre todo aplicar lo que siempre se les llena la boca a muchos políticos, que es la famosa diversificación de la economía, que eso queda bien en un programa electoral, pero en la práctica los que han gobernado en los últimos años en esta tierra nunca lo han aplicado, ¿no?
Entonces, el Partido Popular tiene claro que la industria, no vamos a decir única, pero sí la más importante y sobre la que hay que construir una economía sostenible, es sobre el turismo.
Yo creo que ese es un pilar básico, y repito, porque de ahí tiran el resto de las industrias, incluso las propias industrias de no solo el sector primario, sino las industrias de producción, de transformación, las pocas que tenemos en Canarias, porque la realidad canaria de industria es la que es. El potenciación también de los grandes instrumentos fiscales que tenemos en nuestro régimen económico y fiscal, el famoso REF, que yo creo que no se le ha, digamos, extraído, no, o exprimido el jugo que debería tener. Aquí se hizo una zona...
La famosa plataforma tricontinental que se ha quedado en el nombre.
Exactamente, ¿no? La famosa zona especial Canarias, que yo creo que la idea es maravillosa, que es generar aquí, en Canarias, digamos, un territorio atractivo desde el punto de vista fiscal para empresas del resto del mundo vengan a invertir en Canarias y a crear puestos de trabajo en Canarias. Y ahora, con la potenciación que ha habido en los últimos tiempos con la digitalización y con lo que son los famosos nómadas digitales, que muchas personas o empresas, pues los trabajadores ya no
tienen... Bueno, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa clara, y hay un prototipo de modelo de empresario claro que está afincado en Canarias, que se llama Anabel Pantoja.
No estaba pensando en ese modelo.
Es que el otro día lo oí y me moría de la risa. Digo, pero es que es verdad. Es decir, esta chica tendrá un asesor estupendo y dice, es que aquí, tú te instalas aquí y es diferente la fiscalidad.
Exactamente.
Y está aquí como si pudiera estar en Andorra. Es decir,
ya, porque el tema es que, claro.
Se está mejor aquí que en Andorra, ya te digo yo.
Hace mejor tiempo.
Y hay mejor gente.
Exactamente. Y se come mejor también. Y entonces, yo creo que aquí tenemos una ventaja competitiva que no tiene ningún territorio actualmente en Europa, que es el clima.
Horas de sol, horas que de son sol. Vitamina D y antidepresivo.
Exactamente, y que ahora en pleno siglo XXI uno con un ordenador puede trabajar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y yo creo que eso Canarias tiene que potenciarlo y poner toda la carne en el asador, porque yo creo que eso es una atracción de talento y al final es una generación de economía y puestos de trabajo también para lo que es...
La zona seca es una cosa que de verdad es una gran desconocida. Yo cada día que me entero de más cosas más me parece atractivo, y además si le sumas también la posibilidad de tener una zona de Puerto Franco tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pues yo creo que eso es una herramienta que se ha infrautilizado en el tiempo y que no se le ha puesto el atractivo internacional y nacional, pues, y local. Es decir, hay mucha gente que no sabe que siendo empresario aquí en Tenerife puede utilizar zona CEC y la zona del Puerto Franco para mejorar su prestación de servicio en sus negocios. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? El turismo y industrias auxiliares al turismo.
Yo creo que aquí ha habido un seguidismo de las políticas que se han hecho hasta ahora en los últimos gobiernos de Canarias, ¿no? Yo creo que es momento de una transformación a la hora de aplicar nuevas políticas en el gobierno de Canarias que beneficie a toda la sociedad canaria, ¿no? Hasta ahora, pues tristemente, los datos que tenemos en Canarias son muy malos en todo tipo de indicadores económicos. La mayor tasa de paro que hay de España es en Canarias, el mayor índice de fracaso escolar es en Canarias, y así podemos seguir, digamos, comentando una serie de indicadores. Y a sobre eso no se ha puesto ningún tipo de solución, ¿no? Y yo creo que por eso yo pongo el ejemplo de Andalucía, ¿no? Andalucía, que llevaba más de 30 años de gobierno socialista, fue venir un gobierno del Partido Popular, y una de las comunidades autónomas que más crece de toda España es Andalucía. Entonces, porque se aplican políticas del Partido Popular. Pues eso es lo que queremos también para Canarias, aplicar nuestras propias políticas, porque las que han aplicado hasta ahora otros partidos políticos, llámese Coalición Canaria, llámese Partido Socialista, pues no nos ha sacado de ese fondo, de ese pozo que dije anteriormente, esos indicadores que tristemente lideramos en toda España.
La verdad es que Andalucía es quizás de las noticias que menos se comunican al resto de la territorio nacional, pero yo, que soy andaluz y tengo familia en Andalucía, en varias provincias, se han sorprendido mucha gente de que el gobierno del Partido Popular con, en coalición con Ciudadanos y el beneplácito de Vox, es decir, un gobierno de concentración de todos los partidos de derecha, no ha generado ningún tipo de crispación en el ámbito social, no hay unos retrocesos en libertades ni en derechos que la población aprecie. Es decir, otra cosa es que se comenten cosas, pero la realidad es la que es y la economía se está fortaleciendo. Eso es cierto. Bueno, pues pasamos a otro temita que ya, aparte de ser vicesecretario de Políticas Sectoriales, que ya iremos hablando contigo poco a poco según vayas construyendo el programa y el peso de la organización interna del Partido Popular en Canarias se vaya haciendo efectiva y pasemos del tema Ayuso, por no decir otra cosa. Vamos a hablar de tu posición como consejero del Cabildo, que también es importante porque hoy también había dos noticias en los dos periódicos de cabecera, tanto en El Día como en el Diario Aviso, que yo quisiera comentar. No sé si has visto la lista de los grandes proyectos que van a invertir la isla que viene en El Día. Yo no sé quién ha hecho esa lista, pero desde luego creo que vive un poquito alejado de la realidad porque incluye a Fonsalía, al tercer carril del norte, al tren del norte, al muelle deportivo del pesquero del Puerto Lago. Yo creo que, no sé si vive en Lanzarote, pues, de Tenerife debe tener poco. De los 19 yo tachaba 5. Pero tachado, es decir, esto ya no existe. Y los otros, pues me parece más de lo mismo. A excepción del radar de Punta Ateno, del Parque Rural de Ateno, el resto es carretera y carretera. Bueno, y el parque, el circuito automovilístico de Atobo. El resto es siempre lo mismo. Venga, más aeropuerto, que el norte no se va a tocar, el del sur sí. Más terceros carriles, cuartos carriles, y plataformas elevadas, y túneles. Pero, ¿dónde están las inversiones que reconstruyan o reinventen la economía en la isla de Tenerife?
Bueno, de esos proyectos que tú estás nombrando, la verdad es que llevamos años hablando de los mismos, ¿no? Yo creo que hasta más de 20 años.
Yo los he enumerado todos, menos el túnel de Mesa Mota, creo que ese está
planificado, entonces sí, en su momento se
la vía de Ronda de la Laguna, que la pararon los ecologistas, y ahora pues este debe ser la segunda fase de la tercera modificación.
Sí, sí. Y entonces, claro, ¿y qué es lo que ha pasado en estos años en Tenerife? Pues que no se han hecho esas obras, mientras que nuestra hermana isla de Gran Canaria sí se han desarrollado muchos de los proyectos que ellos tienen o han tenido encima de la mesa. En Tenerife no, porque aquí en Tenerife pues no ha habido liderazgo a la hora de abanderar muchos de esos proyectos y, digamos, nos hemos dedicado muchos políticos a pelearse más que a buscar consensos, digamos, y buscar, digamos, una hoja de ruta clara, qué es lo que se quiere para esta isla y con qué prioridad. No, yo pongo ahora, y seguramente hablaremos de eso, del famoso Tren del Sur. El Tren del Sur yo no lo quiero para mañana.
Está en la posición 16, pero porque están ordenados área metropolitana, norte y sur. Para el norte nos han dejado, fíjate tú, nos han dejado el tercer carril del norte, el Tren del Norte, el muelle del Puerto La Cruz y el cierre de la línea insular, más los radares de Teno. Basura hay bastantes más, ¿no? Pero de estos que nos ponen aquí, yo me muero de la risa. Digo, si este es el futuro del norte de la isla de Tenerife, va y vámonos.
Sí, y entonces, pero claro, yo por un lado, yo creo que tenemos que recuperar, ¿no?, estos años.
Pero el Tren del Sur, yo estoy de acuerdo contigo, que independiente que vivamos en el norte, es importante para el futuro de la isla, más que nada, porque tenemos 2.500 millones de euros que pueden venir estos 5.000.
Exactamente. Y la pena, más que nada, ¿no? Y la pena es que no se pueden, digamos, utilizar para un tren para el norte.
Porque no hay proyecto.
Porque no hay proyecto. Y el plan del Tren del Norte no se ha aprobado de forma definitiva, sino condicionado a una serie de parámetros técnicos, ¿no? Yo siempre he pensado que, por ejemplo, en el famoso Tren del Sur, no es para verlo mañana. Es para verlo, pues, amor, dentro de 15, 20, 25 años, ¿no? Pero ahora mismo hay que exigir esos fondos o estar dentro de la red de interés general para, si alguna vez vienen esos fondos europeos, oye, hemos cumplido lo que es la parte administrativa, podemos acceder u optar a esos fondos, ¿no? Eso es lo que estamos ahora debatiendo en el Cabildo de Tenerife, seguramente me comentará más.
No, vas a comentarlo tú, porque aparte también en la otra portada del otro periódico de cabecera, que estamos hablando del Diario Aviso, sale mi querido amigo don Enrique Arriaga diciendo que Coalición Canaria y el Partido Popular solamente generan división y crispación con el Tren del Sur. Sí. Los que hayan estado en el pleno del otro día saben que esto es verdad, ¿no? Solamente genera crispación.
Es que yo, con todo mi respeto, viniendo de donde viene las fuentes, pues cada uno que le ponga la credibilidad que quiera, ¿no? Que yo ya no voy a contar la hemeroteca o el currículum vitae político del señor Arriaga de los 3 años que lleva de vicepresidente del Cabildo. Sus hechos y sus actos, lo juzgan, ¿no? Y con respecto a lo que está diciendo...
¿Qué quiere decir? ¿Que don Enrique Arriaga miente?
Bueno.
¿O que es un mentiroso compulsivo?
Yo creo que falta la verdad cuando dice eso, y lo digo claramente.
Es que el otro día iba por el Cabildo y me dijo uno, dice, Enrique, es que yo lo conozco y tengo buena relación con él, dice, Enrique no dice la verdad ni cuando le da la hora.
Lo
dice el que me encontré por el pasillo, que además, por cierto, es amigo de Enrique.
Yo creo que recordar que esta moción del Tren del Sur no la presentó la oposición, la presentó él.
Entonces, sí, ¿no?
La presentó él en el Pleno del Cabildo. Y entonces nos acusa a la oposición de crispar por esa moción. Yo creo que es el mundo al revés, como se dice coloquialmente, ¿no? Y claro, ¿y qué fue lo que pasó en ese Pleno del Cabildo? Que ante la amenaza política del socio de Ciudadanos en el Cabildo, que es Podemos, hay que decirlo también,
que ellos niegan que tengan un acuerdo firmado, pero su socio, que PSOE, bueno, sí lo tiene firmado, con lo cual indirectamente de mi amigo es mi amigo, ¿no?
Exactamente. Yo no sé qué tienen firmado, qué dejan de tener firmado. Lo que está claro es que este equipo de gobierno sacó una moción de censura gracias al voto de Podemos, ha sacado todos los presupuestos gracias al voto de Podemos y ha sacado todos los expedientes, digamos, engorrosos dentro de lo que son los plenos del Cabildo gracias al voto de Podemos. Entonces, no sé si está firmado o está pues ante notario, no tengo ni idea, pero está claro que hay un acuerdo entre esos tres partido y que lo niegue, pues ya, pues digamos que lo meta dentro de la mochila de las mentiras, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, volviendo otra vez a lo que es el famoso Tren del Sur, él presenta la moción en ese pleno, hubo esa amenaza del grupo Sí Podemos Canarias, el PSOE en el mismo pleno le recomienda a Enrique Arriaga, oye, retira la moción porque esto nos van a quitar del gobierno, y Enrique Arriaga retira la moción. Y después se ha montado...
En el mismo pleno. Es importante que eso quede claro. Ciudadanos, como parte del equipo de gobierno, presenta una moción. Podemos informa al PSOE que eso no puede ser.
¿En el mismo pleno?
Y
hace una advertencia. Oye, como se apruebe esto, no vamos a seguir apoyando.
Y esos espectáculos dantescos, que nada más que imaginarlo me parece atroz. ¿Cómo no sale recogido en la prensa local?
Yo lo llamé espectáculo circense, ¿no? Que parece mentira.
Pero no tenía repercusión mediática ninguna.
Bueno, el tema de prensa, pues a lo mejor pues seguramente pues uno le habrá
dado más importancia que otro. Mira el portadón que sacan hoy aquí, ¿eh?
Bueno, pues eso no me extraña, esos portadones.
¿Estos cuestan dinero, estos portadones?
Bueno, yo te puedo asegurar que a mí nunca me han hecho un portadón de eso. te lo puedo asegurar, y llevo unos años más que Enrique Arriaga en lo que es política. Pero bueno, pero volviendo a lo que es el fondo de esto, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, porque la moción lo que pedía, grosso modo, es lo mismo que en Gran Canaria, que sí fue aprobado por unanimidad, la misma moción con las mismas palabras, que es pedirle al Estado que el proyecto del Tren del Sur esté en la red ferroviaria de interés general a nivel nacional. ¿Para qué? Para después el Estado...
Y eso no ha estado aprobado en el Cabildo. Es que eso, yo, perdona que me ría, porque es que
eso
digo,
está aprobado en el Cabildo, ¿no? Retiraron la moción.
¿Qué fue el día?
El último viernes del mes de enero.
Hace menos de un mes.
Entonces, claro, en el Cabildo de Gran Canaria, el mismo día que hubo pleno, fue aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Claro, el Partido Popular no puede, digamos, desaprovechar la oportunidad que tiene Tenerife, igual que tiene nuestra hermana isla Gran Canaria, de poder estar en esa red de interés general para cuando vengan los fondos, que a lo mejor vienen dentro de 5 o 10 años, poder acceder a los mismos y poder, digamos, empezar a ejecutarse esa obra del Tren del Sur.
Yo, Manolo, perdona que te interrumpa, pero quiero que dejar una cosa clara, porque el otro día estuvo aquí el director insular de movilidad, y para nuestros oyentes que están diciendo cosas contrarias. Lo que está diciendo Manuel Fernández de la Vega, lo que dijo José Alberto León, es compatible. ¿Por qué? Porque como ciudadanos no participan en el gobierno autónomo ni en el gobierno de la nación, aunque el Cabildo retirara la moción, esa moción que retiró del Cabildo la presentó. Perdónenme que me diga, porque esto me parece política de bajo fondo. La presentó en el gobierno autónomo y en el Parlamento Nacional.
Exactamente.
Pero no es capaz, de donde gobierna, de defenderla.
¿Por cobardía política? Porque le pusieron en juego su puesto político.
Y yo no quiero cargar, pero quiero que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, José Alberto lo dijo, y lo dijo, lo defendió claramente en el Cabildo. No, pasó de puntillas por esto que estás comentando tú, que pues esto aquí para comentarlo. Pero dijo, no, lo llevamos al Parlamento de Canarias, claro, y lo llevamos a Ciudadanos, y yo lo aplaudo. Es decir, muy bien, ¿no? Pero
pero tiene que llevarlo donde hay que llevarlo.
Donde gobiernas habrá que empujarlo. No,
en la administración local competente de cara al gobierno central. Tú imagínate que llega eso al Ministerio de Fomento del gobierno central, viene, oye, que están pidiendo la red de ferroviaria de interés general, el Cabildo de Gran Canaria lo aprobó por unanimidad, y ay, pásame el acuerdo del Cabildo de Tenerife. No, es que lo lleva un diputado de Ciudadanos en el Congreso y un diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Entonces, bueno, seamos serios, ¿sabes? Que estamos hablando de proyectos de más de 2.000 millones de euros que no nos debe de temblar a la hora de aprobar, digamos, apoyarlo o no. Que yo respeto a las personas y a los grupos políticos que digan que no, pero grupos políticos que dicen que sí y llegado el momento que ellos presentan la misma propuesta, no fue una propuesta de la oposición, aunque nos acusan a nosotros de tacticismo político, yo ya todavía tampoco lo entiendo. Presentan la moción y ante la advertencia clara y evidente que hubo en ese pleno, que ahí están las hemerotecas, de si sigue adelante esta moción, se rompe el gobierno del Cabildo y retira la moción, pues yo creo que aquí cada uno que
¿te hubieras imaginado que se hubiese roto ese pacto de gobierno y que Ciudadanos apoyara en Coalición Canaria y el Partido Popular por sacarlo adelante?
Nosotros hemos tendido desde por activa y por pasiva al presidente actual del Cabildo Tenerife nuestra mano para sacar los grandes proyectos de la isla de Tenerife, desde el inicio de la legislatura. Uno puede decir, nada, eso lo dicen para que, y después pues no lo hacen. Es que ya lo hemos hecho en el pasado. La legislatura pasada, gobernando en el Cabildo, coalición y Partido Socialista, por cierto, hay que recordar que el PSOE lleva 10 años gobernando en el Cabildo, porque dice cómo viene en el nuevo equipo de gobierno, pues nosotros, el Partido Popular, estando en la oposición y sin necesitar nuestro voto, votamos sí a los últimos presupuestos del Cabildo de la legislatura pasada, año 2019. Esos son ejemplos.
Y antes también.
Y antes nos abstuvimos.
No, pero yo me recuerdo hace ya más años. Sí. Me recuerdo cuando Antonio Arcó también votó a favor de unos presupuestos.
Sí, seguramente.
Y lo criticaron muchísimo.
Exactamente. Pero en la legislatura la pasada, que estaba yo también de consejero, sí, la que yo recuerdo, nos abstuvimos en dos años y el último año votamos sí.
También es cierto. Es decir, entonces, que como oposición no erais muy desleales, que dijera.
Entonces, claro, pero cuando estamos hablando de los grandes proyectos, uno puede tener discrepancias políticas en lo que es el día a día, que es comprensible y, digamos, está dentro de lo que es el juego político, pero con los grandes proyectos de esta isla no se puede jugar, no se puede jugar. Igual pasó ahora, cuando tú lo has comentado, el famoso proyecto del puerto de la Cruz, del puerto pesquero turístico, comercial y deportivo. El propio equipo de gobierno ha dicho en esta legislatura que eso es papel mojado, lo que es la hoja de ruta que había aprobado con los grandes partidos la legislatura pasada, incluido el PSOE, de seguir con lo que es el procedimiento para sacar adelante ese proyecto.
Era parte del equipo de gobierno de Carlos Alonso, ¿no?
Exactamente.
Yo no llego a entender muy bien esta situación.
Entonces parece ser, pues los socialistas que estaban en aquel equipo de gobierno pues serán de otro PSOE, no lo sé. Pero es que es más... Es que,
¿están en el gobierno canario?
Algunos. Pero es que es más, es que el secretario insular del PSOE la legislatura pasada era Pedro Martín, y es Pedro Martín. Es decir, cuando, digamos, sus compañeros iban al Cabildo a sacar este tipo de cosas, Pedro Martín, que era la máxima autoridad del PSOE en Tenerife, estaría informado, digo yo. Porque si él no llega a ese detalle, pues entonces para acá y vámonos, ¿no? Y ahora es el presidente del Cabildo. Claro, yo he echado en falta en esta legislatura que se ha antepuesto más lo que son la supervivencia política de algunos, digamos, dirigentes, y pongo el ejemplo de Pedro Martín y de Arriaga con el resto del Tren del Sur, antes del interés general de la isla de Tenerife. Yo abogo por un gran pacto entre los grandes partidos, con una hoja de ruta clara, por ejemplo, en esas obras que tú has comentado anteriormente, esas 19, porque a lo mejor hay algunas que los grandes partidos que creemos en este modelo económico-social de esta isla, pues estamos de acuerdo que no hay que desarrollarla por el motivo que sea. Pero independientemente de los cambios de gobierno que haya en el Cabildo en los próximos años, seguir con esa hoja de ruta. Lo que no podemos hacer aquí, cada vez que hay unas elecciones,
claro,
empezamos de cero.
Completamente de acuerdo.
Empezamos de cero. Es que ahora dependo de Podemos. Antes decía sí, ahora digo no. Es que ahora no sé qué. Entonces, Tenerife no avanza. Y Tenerife está como está, colapsada.
Y va a seguir estando colapsado. De todas maneras, don Enrique Arriaga dice claramente que apuesta por el tercer carril de todas las autopistas de esta isla.
Sí. Y va a meter
un carril Bilbao, ¿no?
Y nosotros también, pero...
10 años.
Pero claro, pero el problema es que me llama bastante la atención en la rueda de prensa que hubo la semana pasada denunciando que no. Es que el acuerdo que se llegó con el gobierno canarias para el desarrollo de ese tercer carril, tramo Guamasa, Los Rodeos, que solo eran 8 millones cuando cuesta 50. Señor, que usted lleva 3 años en ese área y se da cuenta hoy, 3 años después, que hay una disparidad de criterios a la hora de lo que es la partida presupuestaria. Pero ¿usted qué ha estado haciendo? Bueno, yo sé que en su tiempo libre se ha dedicado a hacer programas de televisión y otras cosas similares, ¿no? Y por eso ha sido denunciado en lo que son el salón de pleno. Pero claro, no está en lo que tiene que estar. El nivel de ejecución de su área el último año ha sido el más bajo de los últimos años del Cabildo Tenerife. Incluso cuando esa área se ha visto reducido la partida de inversión en los últimos años. Entonces, cada vez se destina menos dinero a inversión en el Cabildo Tenerife y cada vez el porcentaje de ejecución es mucho menor. Entonces, claro, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Estamos saliendo de una crisis social y económica producto de la COVID. Cuanto más recursos haya de parte de las administraciones públicas a la hora de, digamos, un poco mitigar la falta de inversión que no hay ahora en la iniciativa privada por la pérdida de muchas empresas y de miles de puestos de trabajo por la crisis que estamos sufriendo, claro, cuanto menos se ejecuta ahora en estos años, por ejemplo, por parte del Cabildo Tenerife. Entonces, claro, porque están en lo que no están en lo que tienen que estar, están en otras cosas y están pensando, pues digamos, en táctica y preparando ya las elecciones del próximo año.
¿Tú le hubieras ofrecido tus votos del Partido Popular a esa moción para eliminar a los de Podemos?
¿Con la del Tren del Sur?
Sí.
Se lo dije allí. Yo empecé mi intervención en el Pleno diciendo, vaya por delante mi apoyo al proyecto del Tren del Sur. Esas fueron mis primeras palabras en mi intervención en ese punto.
¿Y si hubiésemos quitado a los 3 consejeros del Partido Unidad, si se puede o si se puede?
Sí, podemos ganar. Sí.
Si se puede. Es que claro, tienen tantos nombres.
Pero bueno, pero es que volvemos a lo mismo.
¿Colocamos a los del PP y mantenemos este gobierno?
No, colocar a los del PP no, porque los del PP, los de Si Podemos, están en el gobierno. Igual que tampoco está.
Bueno, pero tienen colocaciones. Pues yo me he enterado que tienen ahí...
Bueno, personal de confianza. Sí, sí. Tienen secretarias, que los personas de confianza son cargos directos nombrados por el presidente del Cabildo, que son afiliados de Sí Podemos Canarias.
No tienen cargos políticos, pero tienen cargos.
Bueno, tienen, vamos a llamarlo así, prebendas políticas de pues, algún puesto de confianza.
Prebendas económicas, presupuesto del Cabildo a disposición de Podemos.
Estas cosas, ¿no? Pero, y por ejemplo, tienen más representantes con menos consejeros que nosotros en muchos consejos de administración de empresas públicas. Tienen dos cuando nosotros tenemos uno y cuando hay otro partido no tienen ninguno. Bueno, pues son acuerdos que llegaron entre ellos, aunque ellos después dicen que no tienen ningún tipo de acuerdo, pero bueno.
Pues, ¿qué te digo, Manolo? Que se nos ha ido el tiempo, como siempre, represita con muchos temas. Te invito a que vengas por aquí cuando la paz reine en el Partido Popular, que espero que sea pronto, esperemos, por el bien de este país. Y que, oye, mucha suerte en esta nueva andadura de vicesecretario de políticas sectoriales, de las que tendríamos que seguir hablando de aquí a... ¿En cuanto esto se tranquilice?
Pues, Diego, como siempre, a tu disposición y siempre a disposición también de todos los oyentes.
Y antes de que me olvide, tengo que decirlo públicamente, las mejores almendras fritas que yo he comido son las que me trajo el último día mi amigo Manuel Fernández de la Vega. Muy trabajadas, porque hubo que partirle la coraza y hervirlas para quitarle la piel. Sí. Después, pero qué almendras, madre de Dios.
Mira, que eran mollares, esos con las manos se quita la...
Pero hay que quitárselo.
Si fueran las duras, que hay que ir con martillazo.
No, hay que quitárselo. Con la manita tal, pero...
Yo estuve hace dos fines de semana en el Hierro, que es donde tengo yo la finca con los almendros, y estaban todos los árboles con flor.
Pues cuídalo.
No, yo los cuido.
Que yo voy a recoger almendras contigo este año.
Quien tiene que cuidarlo son las condiciones climatológicas. Sí. A ver, si hay viento que tumba la flor, pues mal asunto. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, vamos a esperemos que se aguarezcan y tengamos una buena cosecha como la que tuve el año pasado, que hacía años que no tenía.
Pues nada, si hay que ir a recoger almendras, me avisa.
Vale, yo te llamo.
Y a comer un pescadito en el Hierro.
Perfecto, muy bien.
Bueno, hasta pronto. Hasta
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues 10 minutos para las 10 de la mañana, momento de darle la bienvenida a nuestra sintonía para primero y tal.
Ya la echaba en falta, hoy no me toca a mí.
José la tenía preparada.
Ay,
pero ya estamos arriba, no hace falta venirnos arriba mucho hoy. Juan Carlos Barrero, no, buenos días.
Nos pone hoy la prensa arriba desde que nos levantamos. Hoy, ayer, antes de ayer, llevo desde el jueves o viernes. Arriba. Buenos días, Diego, buenos días, José, y a todos los oyentes de esta gran radio del norte de Tenerife. Otra vez en un lunes que amanece con mucho frío, con nieve en la cumbre, que eso es bueno.
Aplaudimos por la nieve porque eso es agua.
Eso es agua, eso es bendición. Y el momento que se quite esa pequeña nube que hay, se vea el Teide, que seguramente está blanco completo, ese es el mejor regalo que nos puede dar un mes de febrero que casi se está acabando. Porque eso ahí se condensa bien, se aguanta, luego se filtra.
Las papas lo agradecen, ¿eh? Las papas que están sin sembrar.
Anoche cayó una buena agüita de la que a mí me gusta, porque cae en la hora que está todo el mundo ya en casita, en la cama, eran las 12 de la noche, cayó un agua, pero además curiosita, de esa seguidita que limpia y que riega bien todos los jardines, que los terrenos los abona bien. Y la verdad que esas son las aguas que vienen bien.
Y acaba de limpiar la atmósfera, que estamos todavía de la calima, que llevábamos un mes de calima, la acabo yo
fregué,
de limpiar.
Yo fregué el domingo pasado con Milo, fregamos la azotea.
Y una playita sacaste, ¿no?
Y había arena, pero es que hoy, esta mañana cuando subí, después del agua, está otra vez llena de arena, llena de tierra. Claro. Ya limpió esa calima que estaba ahí en el ambiente. No nos olvidemos que hoy es 21, pasado mañana se cumplirán 2 años de aquel incendio de aquella gran calima donde la alcaldesa de Santa Cruz, gracias a Dios, exalcaldesa, prefirió seguir con el carnaval de día que mandar las unidades al norte de Tenerife que se estaba quemando.
Por todos lados, además. Es decir, fue un incendio. Yo me acuerdo porque vivo en la Quinta y fue importante la entrada del barrio El Barranco. Aquello fue el desalojo de toda la urbanización y no había bomberos.
Cuando lo vives tan cerca como lo pudiste vivir tú en la Quinta o lo viví yo, que hay fotografías y vídeos.
Entró por la luz. Es que hubo por todo el
lo
norte.
Lo tuve a 100 metros de casa y puedo decir que gracias a 8 o 10 vecinos, tres de ellos que nos pusimos uno con cada manguera a cortar en lo
me
que
acuerdo es de la foto.
El Hotel Los Príncipes, el Hotel, perdón, el Internacional, que ahora está en obras, nos pusimos a frenar ahí el fuego porque venía hacia abajo. Es más, en un momento dado el viento cambió, lo metió por las palmeras y se, sin darnos cuenta, cruzó al terreno que hay por debajo y lo prendió. Tuvimos que salir corriendo.
El viento era horrible. Era horrible el viento.
Y bueno, pues hoy, gracias a Dios, eso ya no está, eso es pasado y no tenemos que olvidar el pasado. Y lo bueno es que de ese pasado pues hay una señora que está en la oposición, que es donde mejor le va. Ahí hace mucho circo. Y en el Parlamento de Canarias, que no la veo casi nunca, pero...
Ah, pero sigue estando.
Ir va.
Cobrar,
por lo
cobra.
Menos cobrar, cobra.
Cobrar, cobra.
Ir, no sé, porque es verdad que no la veo hablar nunca. Nunca... No sé si es que los suyos la quitaron o no sé.
No sé, por ahí anda, el sueldo dice le está ganando bien, hombre, estando callada. Bueno, a veces es mejor estar callada que estar diciendo cosas raras.
Sinceramente, yo prefiero que siga cobrando el sueldo y que se calle, no escucharla. Porque hay personas que repelen. Estaba oyendo ahora al amigo portavoz del Partido Popular y le estabas preguntando... Él es mucho más educado que lo que pude haber sido yo si me hubieras hecho esa pregunta. Es que don Enrique Arriaga miente. Y yo estaba sentado en esa mesa de fuera y me salió una carcajada cada vez que abre la boca. No es una cosa de que de vez en cuando, como todos, porque todos decimos mentirijillas piadosas. No. Lo de este señor es de hacer un ridículo tan espantoso, de sentarse en una rueda de prensa el año pasado diciendo que habían 40 millones para el tren... para la carretera, la autopista, el tercer carril de Guamasa y salir hasta decir que no, que solo hay 8 y echarle la culpa a los anteriores, es una cosa de locos, porque es que además están incurriendo en las mismas mentiras que hacen estos el alcalde y los concejales aquí del Puerto de la Cruz. Y después, claro, como le salimos los de Coalición Canaria, en este caso Carlos Alonso, o yo en el puerto, con documentación, porque la tenemos, y demostramos lo que había en el MEDI, un documento oficial aprobado por 32 instituciones, 31 municipios y el Cabildo, y que existía la ficha financiera donde se decía cómo iba a salir ese dinero, que el proyecto es anterior a haber llegado ellos. ¿Qué han hecho en estos 3 años? Es que es un tema de
hay un refrán muy bueno que dice: Dios mío, líbrame de mis enemigos, de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo, ¿no? Y yo se lo comentaba a Manolo que hace 2 semanas, en un pasillo del Cabildo Insular de Tenerife, un buen amigo de Enrique, le pregunté, oye, tal, no sé, por un tema no exactamente este, era otro tema, y me dijo, Enrique, no le haga caso, que miente hasta cuando da la hora. Un buen amigo de él, ¿eh? Es decir, pues yo digo que, Dios mío, líbrame de mis amigos, ¿no?
Hay que ver cómo empezó. Es que no nos inventamos nada.
Tenemos que invitar a Enrique a que venga a defenderse.
Mi percepción del tránsfuga viene a partir de aquel día que sale de un despacho donde dentro están don Carlos Alonso Rodríguez y don López Afonso Hernández, los tres reunidos para repartir el gobierno porque había un pacto hablado, a sabiendas que su compañera, la consejera de las canchas, estaba ya con el documento firmado presentando la moción de censura en el registro del Cabildo. Es que eso es lo más patético. Y si me permite la palabra, asqueroso políticamente. Es de caballeros, es de hombre, es de persona. Yo no digo de hombre o mujer, es de humano. En esa reunión decir, don Carlos, don López, acabo de firmar la moción de censura. Vengo al Cabildo a limpiarlos a ustedes, o por lo menos a los de Coalición Canaria, porque los del PP no estaban. Eso sí, vengo a limpiarlos a ustedes, pero a la otra parte del gobierno de los últimos 8 años me alío con ellos. Y además me alío con los tres a los que llevo criticando años, con Podemos ni a misa, y ya habían firmado la moción de censura juntos. ¿Qué es lícita la moción de censura? Lo que es totalmente ilícito, lo que es una desvergüenza política, es hacer lo que hicieron. Hay que ir de frente. Y de frente se llega antes, o se llega más tarde, pero se llega más liberado. Señores, he presentado la moción de censura. No hagan el ridículo, no salgan a hacer una rueda de prensa como hicieron, repartiendo don López Afonso, vicepresidente del Cabildo. No lo hagan, porque los hicieron auspiciados y apoyados por Enrique Arriaga, que había salido además diciendo, déjenme por favor carretera, movilidad y tiza, que es lo que yo quiero.
Y lo tenía conseguido en los dos lados.
Claro, pero es que
la política, bueno, además el recuerdo es muy frágil, ¿no? Es decir, ¿quién se acuerda de esas movidas? A no ser que ya hemos estado como estuvimos. Yo también te iba a contar una cosa. ¿Sabes quién estaba en esa reunión que tú estabas diciendo? ¿Quién estaba negociando con Coalición Canaria y con el Partido Popular? ¿Quién sabe? En nombre de un partido en extinción que se llama Ciudadanos. La actual viceconsejera de Turismo del Gobierno Canario.
Claro. ¿Y dónde
Teresa,
está?
Teresa Verastegui, con ACLG, con el
gobierno. Claro, y ahora está con los gomeros, porque los gomeros le dan un
y
puesto.
Estaba intentando formar gobierno con Coalición Canaria y con el Partido Popular de la mano de Enrique Arriaga. Sí,
es que y eso a pesar de lo que habían hecho ya...
La política es muy asquerosa.
A pesar de lo que habían hecho ya en Santa Cruz de Tenerife.
Ya lo habían criado.
Es decir, no, nos fiamos dos veces, pero el karma existe. Dios lo pone todo en su sitio. Coalición Canaria tiene sus 11 consejeros en el Cabildo. Coalición Canaria gobierna en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tiene sus 20 diputados en el Parlamento de Canarias y Ciudadanos está en extinción. Ciudadanos pasó de tener 50 a tener, la encuesta esta mañana le da 1/2.
En España.
En España. En Castilla-La Mancha, 1. En Madrid desaparece. Esa es la realidad. Cuando las cosas se hacen como se hacen, pasan así. Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz tenía 10, 9, 8. Se hacen las cosas mal y tienen 2. Y esa es la realidad auténtica. Cuando las cosas se hacen con el hígado, cuando las cosas se hacen con las entrañas, cuando las cosas no se hacen con corazón y cabeza, pasa lo que pasa.
Y el ciudadano de a pie lo detecta. Y pasa factura cuando tiene que poner el batito en la urna, ¿eh?
Mire, yo no me creo la encuesta de esta mañana de los 30 diputados menos del Partido Popular, de 120 que tenían en la última encuesta.
Yo tampoco
me
la creo, pero es que los medios de comunicación ahora tienen que hacer una labor social y asustar al señor Casado para que hoy tomen decisiones, no mañana, hoy. Yo creo que esas encuestas están tensadas para que Casado se le pongan las cositas en la garganta.
Yo siempre pongo un ejemplo, y es un ejemplo que es verdad que se realizó. En el 2017... me presento a secretario general de mi partido en el Puerto. No se presenta nadie más. Y por unanimidad de más de 120 personas, por aclamación, salgo elegido secretario general y se empieza una andadura. Hay quien entra y lo rompe todo. Crea guerra. Se apoya y se hace grande ante la enfermedad del adversario. Cuando no, el adversario no puede moverse porque el médico le recomienda estar en cama, hace la gestión más asquerosa en política que se puede hacer, que cuando sea mayor y viejito la contaré. Y consigue, no consigue atraer a todos los afiliados a su lado. Consigue atraer en ese momento a un 20%. Luego, posteriormente, consigue a un 31% más, porque al final consigue el apoyo del 51%, frente al 49,5% que obtengo yo, de aquella forma, que también algún día lo contaré y traeré la documentación que acredita que no digo mentiras, porque además lo tengo aquí, y lo puedo enseñar. Y puedo enseñar las letras, quién escribe, qué es lo que pide, etcétera, etcétera. ¿Qué consiguió? Destrozar Coalición Canaria del Puerto. Porque Coalición Canaria del Puerto de la Cruz nacía en enero del 2017 en una mesa reunido con el secretario general insular, que en ese momento era vicesecretario general de Coalición Canaria Tenerife. Un camino. Todos a una. Tú vas aquí, seguimos trabajando y ya hablaremos lo que ocurría en el 2019. Alguien se lo cargó, llegamos aquí. Pues ese es el mismo ejemplo que en su momento le pasó al PSOE con... el mentiroso compulsivo del presidente del gobierno, O le pasó al Partido Popular en el puerto con Eva Navarro. O le pasó al partido al PSOE en el puerto con Salvador García y Félix Real. Es decir, que esos ejemplos ya han pasado en todos los partidos. ¿Y a dónde quiero llegar? Lo peor que puede ocurrir es lo que le está ocurriendo al Partido Popular. Y la culpa es de los dos.
Yo lo tengo claro.
La culpa es de los dos.
Pero va a haber un vencedor y un vencido.
No, va a haber un derrotado.
También es verdad.
Va a haber un único derrotado. Por eso digo que no me creo la encuesta, pero sí me creo que en estos momentos la gente dude. Si los que me van a... porque pasó en Coalición Canaria Puerto. Si los que me van a defender a mí se meten en estas peleas, ¿qué van a hacer cuando estén en el gobierno? Pues aquí pasa exactamente igual. Hay dos personas... ¿Qué es asqueroso lo que le han hecho a Díaz Ayuso? Pues claro que es mal. Si es verdad, está mal. Pero por eso digo, sí es verdad. Porque quizás no es toda la verdad. Y vengo aquí, lo estoy hablando, que nadie piense que lo está hablando alguien de Coalición Canaria, lo está hablando Juan Carlos Marrero a título personal. Porque he puesto el primer ejemplo, lo que me ocurrió a mí en primera persona. Y luego lo que le ha podido ocurrir al PSOE, lo que le ha ocurrido al PP y lo que le está ocurriendo al PP en estos momentos. Entonces, aquí solamente está ganando alguien.
Se llama Vox.
No solo Vox, por un lado, que cuando quieran yo hablaré también de Vox, mi opinión de Vox, que una cosa son los sanbenitos y otra cosa es la realidad. Hay que leerse todo lo que ponen y no lo que quieren que uno entienda que hay.
Que quieren que entiendan unos y otros, porque claro, todos tensan hacia un lado y segmentan la información.
Claro, porque es que a mí me interesa, a Vox se le ha puesto el sanbenito de homófobo, se le ha puesto el sanbenito de sectario, se le ha puesto el sanbenito, ¿dónde está?
Yo el otro día decía, cuando el resultado de Castilla y León, lean la página web. Lean. Claro, yo no voy a opinar.
Es que ¿dónde está? Pero es que, claro, a los socialistas y podemitas le interesa decir que es la extrema izquierda, que son los hijos de Franco. No sé yo quién defienda a Franco. Entre otras cosas, porque yo nací en el 69. Yo no sufrí ni viví a Franco.
La mejor manera de entender a Vox es leerle el programa político que está en su página web nacional. Y después opinen.
No se dejen
llevar.
A día de hoy, y lo tengo clarísimo, prefiero un Vox que va de frente. Me gustará más o menos... No lo defiendo, ¿eh? No defiendo a Vox bajo ningún concepto en alguna de sus cosas que escribe. Pero prefiero un Vox que a un Podemos. Vox va de frente. Podemos está haciendo todo lo que decía que no se debía hacer. No debía ser casta, son más castas. Hay que ver a la vicepresidenta del gobierno cómo viste y cómo vestía antes de entrar.
Pero esa no es de Podemos, esa es de Yolanda Díaz.
Bueno, esa es de ella misma. Esa es de ella misma, pero entró. Hay que ver que nos olvidamos, no, como dicen, nos quedamos en la espuma y no bajamos. Lo que está ocurriendo con Podemos en Canarias, con ese diputado que no termina de ocuparse el puesto, porque el gran caballero andante ha pedido a sus compañeras 2, 3 y 4 que no tomen posesión, porque él quiere seguir estando en la poltrona. No, porque, mira, el mejor ejemplo, y no seré yo.
Y se enfada con su partido porque se siente poco apoyado, ¿eh?
Claro. El partido le dijo: mi niño, lo que hiciste, lo hiciste. Y hay fotografías que demuestran que le pegaste una patada al policía.
Y se está jugando la
y mientras estás dejando en el aire
un
gobierno, a un Estado, por tu capricho personal, porque estás defendiendo tu puesto. Por eso digo que prefiero mil veces a un Vox de frente, me guste o no me guste lo que hace, que a un Podemos de perfil, haciendo todo lo que decía que no se debía hacer. Ahora ya no hay casta. Ahora no pasa nada con cobrar esos sueldos. Ahora no pasa nada con estar en dos o tres instituciones al mismo tiempo. Ahora no pasa nada con todo esto. Pues, señores, nosotros mismos, porque, a ver, es que después me hace gracia, porque es que los 13 diputados, o en este caso tienen un nombre distinto, no son diputados, en Castilla y León.
Procuradores.
Procuradores, los votaron astronautas. Los votaron marcianos. O lo votaron españoles con el mismo derecho al voto.
Eso de entrada, pero es que además ninguno o casi ninguno serán franquistas, porque los votos de Fuerza Nueva ahí están, es decir que no es que hayan involucionado, sino que han visto algo que claro, les ha llamado la atención y han depositado el voto.
Pero es que además,
pero no son franquistas eso.
Se habla de que un número importante de esos votos son de jóvenes entre 20 y 25 años.
¿De qué paluda?
Que no han vivido a Franco. Saben ni casi muchas veces ni quién fue Franco ni qué hizo Franco. Entonces, ojo, porque no, yo no tengo la única verdad, ni la única palabra. Ni la única verdad y la única palabra es la que dicen los de izquierda en contra de los de Vox. Ni lo que dicen los de derecha en contra de Podemos.
¿Tú te imaginas que Vox se presente aquí en el Valle?
Yo tengo una cosa clara.
Que en el Puerto se van a presentar.
A día de hoy no.
Hay un coordinador ya en el Puerto de la Cruz.
Claro, y también en mi casa hay una lavadora en el tercer piso.
Bueno, pero si hay coordinador, hay un tipo que está buscando afiliado y está buscando hacer una lista.
Sí, pero hay personas que no van a querer. Hay ahora mismo, y yo hasta donde sé, y sé, depende de muchos movimientos. No nos olvidemos que...
No viene a ayudar a la gobernabilidad del Puerto de la Cruz, no, una formación política como Vox, ¿no?
No es que no venga... No, es que
no le va a quitar votos a la izquierda.
Exactamente. En el puerto no. En el puerto no. En el puerto hay que fortalecer lo que hay para sumar. Y ahora mismo lo que hay en el PP y lo que hay en Coalición Canaria no suma. Lo siento. Lo siento sobre todo por el PP, porque a quien se oye que es el cabeza de lista, que es mi amigo Ángel Montañés, es amigo.
Que por cierto, íbamos a haber hablado con él hoy, que lo vamos a tener que dejar para mañana, don Ángel, que estaba en comisiones de alcaldía.
Fue compañero mío, trabajé muy bien con él, pero lo siento, porque tengo documentos que ahora mismo se están manejando y que ellos mismos manejan.
Encuestas.
Claro. Y que estoy a la espera de que me llegue una. En cuanto la tenga, la traeré. Y la analizaremos y la hablaremos. Que dicen lo que yo vengo diciendo 2 años. El Partido Popular, sin Lope Afonso, no tiene los mismos concejales que obtuvo en el último mandato. Es más, no tiene ni los mismos del 2015. Y Coalición Canaria, con la concejala actual, mantiene lo que tiene ahora mismo o pierde. Eso no suma. ¿Dónde va la diferencia? Pues le están dando vida a los pequeñitos que nunca han tenido. Es más, hay una encuesta que yo sé que a Ciudadanos le daban uno. Y se fortalecen tanto el Partido Socialista como Asamblea Ciudadana Podemos. Y la única diferencia que en estos momentos se está rondando, porque yo siempre digo lo mismo, una mayoría absoluta, hoy en día en el Puerto de la Cruz cuesta mucho dinero. Dinero porque hay que hacer mucha campaña para conseguir los 7.500 votos. No nos olvidemos que Marcos González es alcalde con 5.000. López Afonso fue alcalde con 4.000 y pico. Una mayoría absoluta, la última que se vivió en el Puerto
Marcos
de la Cruz.
Marcos no llega a 5.000, ¿no?
Marcos González ha sido el mejor logro. No nos olvidemos que Marcos González en el 2015 gana las elecciones con el segundo peor resultado de la historia del PSOE. Uh-huh. 4.200 votos. Entonces, ahí hay un voto, allá, y además el Puerto de la Cruz siempre se manifiesta por tener entre un 65 y un 70 y hasta un 75% de participación, que es un lugar donde la gente va a votar, que eminentemente hasta antes de ayer era socialista. No hay municipio como el Puerto de la Cruz que consiguió una mayoría absoluta en el 79, que la revalidó con 17 concejales en el 83, que obtuvo 14 concejales en el 87, que obtuvo 12 en el 91. Eso es una historia viva que está. Y esa gente que votó ahí, mucha de ella todavía sigue vivo y sigue votando. Y le dimos la vuelta hasta en el año 2003 conseguí que Coalición Canaria fuese la primera fuerza política ganándole al PSOE en 2.000 votos. Ahora mismo, la realidad es que la gente no está contenta con el gobierno actual, excepto un grupo de personas que entienden que en su lugar sí, es claro que la gente de la cultura estará contenta. Y luego los estómagos agradecidos están contentísimos. Pero están contentísimos estos como estaban los otros y como están siempre. Es decir, hay gente que es muy respetuosa y luego hay estómagos agradecidos en todo el mundo. Y lo peor que puede haber en política, porque el otro día me paré con unas personas, para que nadie, porque hay mucho rencor en esta vida, unas personas y les pregunté, ¿pero ustedes todavía siguen yendo al lado de esa persona que ha destrozado el partido? Y me refiero a Coalición Canaria del Puerto. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Que tenemos miedo.
¿Para no ir en la lista?
No. Tenemos miedo...
¿De los resultados?
De la persona.
Yo. Pero si no se ha matado a nadie todavía, ¿no?
No se ha matado, pero si tú vas diciendo por ahí que ojo con lo que haces porque me debes la vida, porque te di la última ayuda...
Ya.
Y eso es así. Y esa es la realidad.
Qué mal futuro veo yo en el Puerto de la Cruz, como las cosas no cambian, ¿eh?
Claro, porque si yo digo una cosa, yo estoy fuera y estoy totalmente fuera... En un momento de mi vida donde me encuentro muy bien, donde repito y además no me cansaré de decirlo, estoy muy bien, estoy trabajando lo que me gusta. Lo más importante es que tengo tiempo para mí, que llevaba 30 años sin decir eso. Tengo tiempo para mí, tengo tiempo para estudiar, tengo tiempo para seguir aprendiendo. Y ahora mismo lo digo desde la pena. Si hubiera un gobierno estable, si hubiera un gobierno bueno, si hubiera un gobierno como el anterior, que iba haciendo cositas, pues que los dejen 4 años más. Pero es que se han cargado todo. ¿Cómo puede ser que hoy el periódico del día, entre los 5.000 millones que se hablan del muelle del puerto, y habla en boca Raúl, mi amigo Raúl, periodista, magnífico periodista del día? Magnífico digo hasta las veces que me ha criticado como periodista, porque es un tío chapó. Me gusta su trabajo, me gusta, igual que Gabriela, Diario de Aviso. Son dos periodistas que siempre han estado dispuestos a escucharte y a dar y por lo menos...
Pero Raúl es un tipo muy aséptico, no se moja, ¿eh? Gabriela no. A veces se ve un poquito la ideología.
Sí, pero hombre, Raúl es normal, más, Gabriel. Sí, lo que pasa es que yo y se los he dicho, pero para mí los dos me parecen magníficos profesionales porque escuchan, porque te llaman, no a mí, llaman a las partes y demás. Pues que Raúl ponga en boca, Raúl pone porque se lo dice el gobierno, que 3 años y 3 meses, no, menos 3 meses, es decir, 33 meses después de llegar al gobierno, este gobierno sigue estando a la espera de la declaración de impacto ambiental del muelle, demuestra quién es este gobierno.
Pues sí.
Que se refiera al PMM2 como la solución, cuando en el PMM2 no se habla del muelle, se habla en el PMM1 bis, que quedó en la CONMAC aprobado en noviembre del 2018 y que nunca más se supo, y que es quien planifica todo el espacio del muelle, de la piscina, del campo de fútbol, de Playa Jardín, del Barranco San Felipe y de la futura ciudad deportiva. Y no sepan de lo que están hablando. Pero es que por otro lado, cuando se sienta aquí la semana pasada, es que no quiero dejar nada y estoy hilvanando para...
Te quedan 30 segundos.
Pues de los 30 segundos se lo va a llevar don Tomás. Otro, lo siento,
Don Tomás García Pérez, director insular de carretera.
Lo siento, Tomás, la porque las mentiras se cogen. Y parece que ser mentiroso se pega. Se pega más ser mentiroso que el COVID. Y no me gusta poner ese ejemplo, pero no puede ser. Don Tomás se sienta aquí y dice, no puede ser que lleven años intentando resolver el problema de
la cascada
el barranco
Martianes.
De los pastores. Es que llegamos nosotros y lo solucionamos. Manda Gandinga, por no decir otra cosa.
No veo yo eso arreglado, no. Juan Carlos, no lo veo arreglado.
¿Quién era el director de obra técnico?
Él.
Que salía en la foto y que no se empeñó con el Consejo de Aguas para buscar la solución que existía. Que habían 900.000 euros más que no ponía el Consejo de Aguas. Que ponía carreteras de Ofelia Manjón, 2 millones de euros. Para solucionar no solo la vía, sino la desembocadura del barranco. Y que además este que hoy les habla, como concejal de urbanismo, firmó un informe desfavorable porque había un error en el planeamiento y calificaba como espacio a proteger ese terreno cuando era falso, porque el que había que proteger, el que estaba a proteger era al lado, que está al lado de la ladera de Martianes, no ese que está ahí arriba. Y aún así...
Venir, un día tienen que venir los dos para poner una buena.
Pero es que si vengo con él, él va a tener que decir... Que no digo mentiras, porque es que en la foto está.
Pues...
Y eso es lo que tenemos.
Lo importante es que se solucione el tema y yo creo que, ya te digo, no creo que vaya a ser posible que esa solución que Tomás
usted le hizo la entrevista y ¿qué dijo? Para empezar a hablar del tema 2 años.
Y veremos a ver.
Entonces, si para empezar a hablar del tema 2 años más 3 que lleva son 5. Es que a lo mejor para empezar a hablar del tema usted ya... No, a lo mejor no, usted ya no está. Usted vuelva al puesto de técnico. Porque Ciudadanos no vuelve a gobernar. Es que no vuelve a gobernar ni en su casa. En su casa los mandan a ser vicepresidente a cada uno de ellos.
Don Juan Carlos, la semana que viene más.
Y si Dios quiere, mejor. Que es lo que me decía mi abuela siempre.
Estupendo. Bueno, pues ya hemos acabado la dosis de Tina Turner por hoy con Missing You, que la teníamos preparada para el final, pero como hoy nos vamos a demorar porque tenemos aquí a dos maestros de la radio y no sabemos a qué hora vamos a acabar. Ya digo, el compromiso con Tina Turner lo cubrimos, ya mañana volvemos con otros dos nuevos temas. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos Herrador. Días. Muy buenos días, don Diego Calvo.
Muy buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días y gracias por los piropos.
Sí, ¿no? Maestros son maestros.
Ha dicho, dice, hay dos profesionales de la radio, a ver si entran, porque desde luego...
Están aquí. Están aquí y muy honrado estoy yo de que compartan conmigo este ratito de radio todos los lunes.
Igualmente.
Tan agradable se hace.
Acabas de decir no demorar. Curiosamente, hoy es la segunda vez que oigo este término porque he llamado esta mañana a Vodafone, que me he cambiado de casa para la portabilidad esta de la línea y tal. Y la chica que me ha atendido, muy simpática, desde Perú, por cierto, desde Perú, porque le he preguntado, decía cada vez que me cortaba, decía, no demoro. No demoro. Y ahora has dicho tú lo de demorar y...
¿Estaba bien utilizado el verbo?
Sí, 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 claro.
Perú tiene un castellano más rico que el nuestro.
Claro, claro.
Lingüísticamente sí, sí, sí. Hablando,
¿no? Sí, sí. Y en fin, y muy simpática, una expresión muy simpática, no demoro.
No nos demoramos más porque tenemos que hablar de muchas cosas. Ha sido un fin de semana intenso, no sé si ustedes han estado al loro de lo que ha ido pasando y...
¿Quién no?
Yo creo que hay que centrar el tiro, hay que centrar el tiro en el Partido Popular, que ahora mismo es lo que desestabiliza el futuro de este país, o por lo menos pone en riesgo, ¿no?
¿Quién no?
No sé si han visto las encuestas malintencionadas, en mi opinión, de lo que publican hoy los distintos medios de comunicación.
¿Sorpaso de Vox?
Sí. Ha llegado a haber una encuesta que dice que ya están por encima del Partido Popular. Uh-huh. Y las portadas del viernes, y las portadas de este fin de semana, y las portadas de hoy... todas me indican que la prensa nacional está a favor de que la cabeza de Teodoro y de Casado vayan juntas, ¿no?
Sí, sí, esa es la apuesta mediática.
Claro, además, ¿no? Es decir, no hay, es que desde La Razón hasta El País.
Sí, sí, sí.
Es una cosa, una unanimidad.
Hay una confluencia de intereses, ¿no? Yo, estas encuestas no... Son para leerlas y...
Son para empujar a Casado hoy a tener una dirección nacional animadita, ¿no?
Bueno, para influir en la situación. Los medios de comunicación quieren influir en la política e incluso algunos intentan controlar la política y a los partidos políticos y hacen lo justo y necesario para ello, ¿no? Las encuestas son momentos, son fotografías del momento y fotografías interesadas para dar lecturas e interpretaciones interesadas y con una finalidad, lógicamente. Primero, para rentabilidad periodística y mediática, que todo vale, para las, porque la publicidad, que es el sustento de los medios de comunicación, pues colabore a ello, ¿no? Pero yo no le daría mucha importancia a esta situación. Vamos, hay muchísima importancia, ¿eh? Sí. Porque el problema, quien se está saliendo perjudicada, es la democracia institucional, que es democracia.
Es lo que iba a decirte, de primero de crisis, en cualquier institución, es que nos pongamos de acuerdo en cómo proyectar a la opinión pública cualquier avatar interno de una empresa, de una organización, etcétera. Esto es de primero, del boletín inicial de primero. ¿Qué ocurre? Que yo solo puedo pensar en la ambición humana para llegar a hacer estas torpezas corporativas o institucionales u orgánicas, llamémosla como queramos, porque... Cualquiera que no esté dentro de esa ambición, de esas ganas de poder, de ese este es mi adversaria o mi adversario, usted en poquita sesión, cualquiera no entendería que se pueda cometer sin pruebas contundentes, o sea, así para buscarte la ruina. Mira, voy a buscarle la ruina a esta señora. Sin pruebas contundentes, ¿cómo puedes tirarte a la piscina si no es... porque la cabeza no te deja, tu ambición no te deja ver más allá? Y solo, y termino nada más, diciendo una cosa, Gaspar. Cabezas más altas que Casado han caído en el Partido Popular, ¿eh? Ha caído Hernández Mancha, ha caído Gallardón, en Ciudadanos.
Bestringe. Padre de la nueva novia
de Podemos. En Ciudadanos ha caído el símbolo de la nueva luz política, que es Albert Rivera. O sea, que Casado, ¿quién le aconseja? ¿Quién le está diciendo mañana monta este pollo? Porque es que, de verdad, no se puede ser más torpe. Yo creo que esta es la calificación mínima que se merece, ¿no? Torpeza.
Sí, pero esa es la calidad democrática que tenemos de ciudadanos que están ahí liderazgo, haciendo de líderes de los partidos políticos sin realmente credibilidad pública, porque Casado nunca ha sido un líder popular, nunca.
Y tengo que felicitar al PSOE.
Ha sido del Partido Popular líder, sí. pero popularmente...
Y tengo que felicitar al PSOE, esta mañana lo hablaba yo donde estaba desayunando, porque ¿cómo ha sabido quedarse en el banquillo quietito y diciendo que se maten entre ellos?
Claro.
Cállate, no digas...
Al revés, está hasta apoyando al Partido Popular, está hasta apoyándolo.
No digas mi bu, déjalo porque...
Que lo que viene es peor.
Esto no lo mejora a nadie, Gaspar, no lo mejora a nadie.
Pero eso también es preocupante, ¿no? Porque el Partido Socialista tiene que estar profundamente preocupado por esta situación.
Saber la que puede venir, sí.
Claro, claro. Porque es que tenemos un país donde el bipartidismo ha sido el que ha permitido traer...
El Parlamento hay 17
traer 17 y situar a España en el planeta universo con una entidad y una calidad de país. Eso ha sido el bipartidismo.
Sin duda.
Pero el bipartidismo cayó cuando cayó la calidad de los dirigentes políticos, tanto del Partido Popular como del propio Partido Socialista. O sea, que la calidad democrática está sufriendo. Y claro, los líderes que están ahora coyunturalmente, porque estamos en una coyuntura política muy, iba a decir jodida, ¿no? Pero es que es realmente la palabra que hay que aplicar. La situación es muy comprometida.
¿Sabes cuándo me di cuenta de lo que estás diciendo, Gaspar? Cuando oí en la radio una vez que en un gobierno de los de Felipe González tenía, que no sacó mayoría absoluta, no recuerdo que fue la tercera, la segunda, la cuarta legislatura, da igual.
En el 97,
podía haberse aliado con una especie de configuración Frankenstein, como denominamos a esta.
Sí, claro.
Y sin embargo, ni siquiera se lo planteó, ¿no? O sea, no es que. Pero ni los medios de comunicación hacían números en los paneles de la infografía.
Estaba
y
el Partido Comunista de Julián Guita.
Claro. Claro,
importante, y diferencia entre lo que hay, tenemos como izquierda radical
es que
y Julián Guita.
Ni lo planteaba y dijo, no, tiene que gobernar el PP porque yo no soy capaz.
Pues, perdón, ahora, Partido Comunista no, Izquierda Unida ya, ¿no?
Sí, Izquierda Unida. Sí. Y ahora ya es al revés. Ahora piensan todos en el voto suelto que ha quedado de una provincia que acaba de tener un parlamentario o lo que sea, un diputado. Y te quedas asombrado de ese nuevo espectro que rompe el bipartidismo.
Esta orfandad política y estructural de la política española que estamos sufriendo actualmente puede traer graves consecuencias para todos, ¿no? Porque es que a río revuelto ganan los radicales y sobre todo los extremistas. Y entonces se desarrolla como se desarrolló la ultraizquierda con Podemos, cuando Podemos surgió ante en los años 8, 9, 10, por ahí, porque no había una autoridad de liderazgo en los partidos políticos, tanto el Partido Popular como, y como el Partido Socialista. Entonces surgió ahí. Y entonces aquí está aprovechando también la denominada ultraizquierda o ultraderecha ahora de Vox. Que bueno, pero que electoralmente ha aprovechado la circunstancia ante este descrédito de la política y la falta de liderazgo político de los partidos que estaban llamados a dirigir este país, han hecho dejación de responsabilidad política, han caído en un negacionismo absurdo.
A implosionar ellos mismos.
Y entonces se está desarrollando efectivamente la ultraderecha de Vox. Pero vamos, que tienen tanto derecho a gobernar los de Vox como los de Podemos, ¿no? Que tiene ahora bien.
Tanto derecho o más, porque por lo menos Vox, voy a repetir una vez más, que yo sepa todavía no se sale de lo constitucional.
Claro.
Que yo sepa.
No.
Igual estoy equivocado.
Y además acaba de anunciar que no va a derogar la ley de violencia de género. Lo acaba de anunciar.
Porque ahora dará pasos en esa línea que estabas diciendo aquí ahora, que se está aquí comentando. Dará pasos y empezará a situarse en el espectro político de forma adecuada. Y irá a una centralidad política para hacerse partido de gobierno. Claro, para hacerse partido de gobierno.
Lo de Casado ha sido patético, de verdad, porque todos estamos acostumbrados a cuando hay un caso de escándalo, de corrupción o de enchufismo, de llamémoslo como queramos, en otro partido, los líderes, como Casado, salir y decir en los medios, bueno, la presunción de inocencia, vamos a esperar a que los jueces dicten sentencia y tal. Aquí es que ha sido el propio partido el que ha sacado el expediente, lo ha instruido y ha sentenciado en 24 horas. Y chico, te has hecho popó.
El diario .es de Nacho Escolar hoy saca en su edición digital, como todos los días, noticias bomba, ¿no? La primera que larga es que el señor Almeida quiere dejar de ser portavoz nacional del Partido Popular. A ver, si quiere lo dimite y ya está, ¿no? Pero lo más interesante es que filtra unos WhatsApps entre el señor Teodoro García Gea y el líder de Más País, Íñigo Errejón, donde en el mes de noviembre le comunica la existencia de contratos fraudulentos e irregulares y unos cobros del hermano de Ayuso de 300 millones para que lo usen desde la Asamblea de Madrid para triturar a Almeida desde Más País.
Pues si eso es verdad, si el señor Eje ha hecho eso...
vamos a ver.
Eso son las cloacas de la política.
Pero las cloacas. Pero diario.es, si no digo que sea verdad o sea mentira, pero huele.
Pero que el diario también está metido en las cloacas, hombre, y es una de las que ha protegido las cloacas.
Y tanto.
Claro, pero ¿sabes
porque si lo saca ahora, en febrero, en noviembre no lo tenía?
Porque un medio serio de comunicación irresponsable y constitucional no ampara esas jugadas.
Y lo saca en noviembre, cuando se debe enterar, en febrero.
Pero un medio serio hace eso. Pero un ciudadano serio ahora va a decir, ¿y por qué no fuiste al juzgado o a la fiscalía? Esto es lo que va a decir un ciudadano.
Pero el potaje de mierda que hay ahora mismo encima de la mesa.
Con esos papeles que has investigado de presuntas ilegalidades y de contrataciones, ¿por qué no vas al Estado, a la abogacía, y presentas a la fiscalía?
Porque esos papeles no tienen responsabilidad penal ninguna. Los jueces no lo van a entrar en
luego es una caza de brujas,
claro, hombre,
estratégicamente pautada por la torpeza y las ansias de poder.
Claro. Si Salvador Illa estuviese ahora mismo haciéndole sombra a Pedro Sánchez, le estaría sacando los papeles de las compras urgentes que hubo que hacer, fallidas la mayoría, cuando en la misma época que estos papeles. Salvador Illa trajo respiradores que no funcionaban, mascarillas que no estaban homologadas, se apoyó en gente que tenía contacto con empresas en China.
Salió publicado, eso se publicó, pero claro, no tuvo resonancia ninguna.
No, ninguna. Y ahora mismo estamos en las mismas condiciones, son contratos parecidos.
Claro.
Porque también están diciendo que las mascarillas no eran FFP2, que no.
En situación de emergencia administrativa y cosas de esas surgen estas cosas.
Y ahora toro pasado
habilidosos comerciales.
Claro, claro.
Pero es que además hay que pagar a esa gente que tiene contacto con las empresas. Es decir, yo tengo amigos ferreteros que en su momento tuvieron que tirar de comisionistas que tienen contacto en China y sabían cómo trabajar con ellos. A lo mejor el hermano de esta o el amigo de Salvadorilla, pero son gente de este porte.
Pero y sobre todo, Diego, dímelo dentro del partido, vamos a arreglarlo en el partido, tal. Si lo que haces es pasar WhatsApp para filtrar la información, para cargarte a la que todos sabemos que te hace sombra, pues evidentemente te has quedado vendido. Y encima sin pruebas, sin contundencia, porque podría haber dado un golpe en la mesa con algo, con cuerpo y con carne. Pues es que no hay nada.
¿De dónde viene la información de esta historia? Porque a mí me han también... Es que uno lee cosas y dice, bueno, confidencial. Dice que la filtración viene de Hacienda, que es verdad que se lo pasó Moncloa, porque el 347 de la empresa esa de Servi no sé qué, aparecía el hermano, y que el primer dato de los 280.000 euros es el total del 347, es decir, la declaración de clientes y proveedores, donde dice más de 300.000 euros.
Información se va desvirtuando hasta que...
Entonces, Hacienda detecta. Primero el NIF del hermano. ¿Quién manda un inspector de Hacienda a que fiscalice el hermano? Después, ¿qué pasa ese dato? ¿A quién se lo pasa? Esto es todo...
O sea, los rumores que hay son que De Gea pasa un tal Carromero, que es el brazo...
El que mató a la persona en Cuba y tuvieron que rescatarlo ahí.
No lo mató, le iba conduciendo el coche.
Es verdad.
Y de ahí, pues parece ser que este hombre se mueve en esas cloacas que estábamos hablando con mucha frecuencia y que tiene sus contactos.
También hay por ahí una grabación donde se detecta la voz de Carromero hablando con el detective privado, grabado por el detective privado. Queda claro cuál es la intención.
Entonces, chicos, es una cosa.
Es asqueroso.
Bueno, y luego, ya al final del todo, yo me imagino que los empresarios de este país se tienen que estar partiendo el pecho, porque es que esto de las comisiones, que igual no es una comisión, que es un porcentaje sobre la operación, pero aun siendo una comisión, Gaspar y Diego, yo pregunto, los empresarios de verdad que mueven, facturan ahí, yo conozco un asesor aquí, por ejemplo, en Tenerife, que solo tiene clientes que facturan 1 millón como mínimo de euros al año. Tú a la asesoría tienes acceso para que te lleve tus cuentas si facturas 1 millón como mínimo. Estos se tienen que estar partiendo la caja de risa por una comisión de 56.000 euros en una operación de millón y mucho de euros, ¿no?
Y que no nos llame la atención porque, vamos a ver, en esta isla de Tenerife se han puesto de acuerdo empresas e inversores a través de personas que cobran 10 veces eso.
Claro.
Para hacer compras-ventas de hoteles en los últimos 2 años. Personas con nombre y apellido vinculados al mundo de la política que ponen en contacto a inversores con propietarios de hoteles. Y quien dice eso...
Esto existe. Propio,
y existe y no pasa nada. Y mientras que lo declares Hacienda y pagues tus impuestos correspondientes, es una actividad profesional como otra cualquiera. Que además genera trabajo, genera horas y muchas horas, gastos... No
sé, a mí me gustaría...
Están contaminando todo el ambiente político.
Claro, la, y no todo es malo, es decir, la comisión. No, oye, claro. Yo qué sé si el hermano de esta mujer se ha pegado un curro de narices y debería llamar a 30 empresas chinas para que le vendan
PP,
a su amigo, el del
PP o del PSOE o de Ciudadanos o de Sí Se Puede o de Vox. Yo diría, hombre, me gustaría que Ayuso tuviéramos otras herramientas para quitarla del mercado, que no está, perdón, chorrada.
Sí.
O sea, te lo digo de corazón, ¿eh? O sea,
que sí,
que me gustaría que tuvieras un argumento de verdad socialmente poderoso que digas, pero ¿cómo está esta mujer dirigiendo Madrid o el partido o la comunidad? No, es que...
La están haciendo grande la mediocridad de su enemigo.
De verdad que...
Es denigrante, hombre, que a esta mujer se le haya perseguido a él, a ella, a su exmarido, a sus relaciones personales.
A su padre.
A su madre, investigado. Pero ¿esto qué? ¿Esto la...? ¿Quién está haciendo eso?
Hombre, yo entiendo que Pedro Sánchez esté nervioso porque enfrentarse a Ayuso en unas elecciones generales no es lo mismo que enfrentarse a Casado.
Esto no puede tener credibilidad.
Pedro Sánchez está acabado.
Hombre, esto no es una carencia de temporalidad.
No, no, pues yo además, cuando iba Casado, que habrán visto esas imágenes en la COPE, que cuando lo entrevista Carlos Herrera, que dice, hombre, es que si yo estoy en un consejo de ministros y tal, y me entero que un hermano mío echó una operación de 300.000 euros y tal, digo, hombre, pero ¿cómo puede decir esto el PSOE? Cuando además en el PSOE y Gaspar están casados, fiscales con ministros, exministros con fiscales, fiscales con dirigentes con orgánicos del partido. Pero, chico, ¿qué me estás contando? Pero de verdad es que puede alguien tirar la primera piedra de esa pureza y de esa lealtad que todos queremos. Es que es imposible. Si no tienen otra cosa, lo tienen muy difícil para cargar.
Pero
si esto es lo más que tienen para cargarse Ayuso, lo tienen muy difícil.
Que están destruyendo la política, se está destruyendo, es un problema. ¿Quién? Una persona seria comprometida con la sociedad, o que tenga compromiso, o que tenga vocacionalmente una orientación, dice, bueno, voy a meterme en la vida pública porque quiero ayudar a arreglar este país un poquito, a mejorar, o quiero hacer unas aportaciones.
Sí.
¿Pero quién
tienes
se
que crear tu propio partido ya? ¿Tienes todo, que crear tu todo, propio partido?
Claro,
como está, como
pero vamos, se marcha mucha gente de la militancia, se apartan de la política, siguen pensando exactamente igual, pero se apartan de la política activa porque es que es un ambiente que irrespirable. Esto no se puede hacer militancia activa en un partido político donde está esto, donde sabes que solamente por ir a militar un partido te empiezan a investigar tus antecedentes personales, familiares.
Si destacas.
Por si destaca, por eso, si tienes un valor.
Pero de tu propio partido, desde dentro.
Pero esto se viene haciendo ya de hace mucho tiempo.
Entonces, y en más de un partido.
¿Quién se ha quedado gobernando este país, la estructuralmente política? Los que están en la carrera de San Jerónimo, ahí, los 350 diputados. ¿Quiénes son estos personajes? Pues muchos no han cotizado nunca.
A mí me gustaría.
Están ahí designados a
ellos. Estos que se están peleando ahora mismo, ¿en qué han trabajado?
Claro,
Diego, a mí me gustaría...
Este Casado que viene a ser presidente del Gobierno de la Nación, ¿cuál es su vida laboral?
Por eso,
pero Casado, además, me gustaría rescatar.
Claro,
me gustaría rescatar.
Además, con lo del máster ese que hizo.
Sí, esa es otra. ¿Te acuerdas del máster? Y las asignaturas que aprobó en un periodo de tiempo tan corto.
El Partido Popular no tenía que haber permitido esto, pero claro. Pero es que Casado salió como solución de compromiso hace 10 años, ¿no?
Sí, sí. Cuando Rajoy ya.
Claro, hubo ahí un
problema. De la mano de Cospedal.
Sí,
Cospedal, voten a este chico.
De Soraya.
Para matar a Soraya.
Pero oye, ¿no les gustaría ver las reacciones de los altos ejecutivos del PP cuando, por ejemplo, se pone en duda a Rodrigo Rato en los primeros momentos de su carrera penal?
Sí, esa...
Yo me gustaría ver si no decían, bueno, vamos a esperar a que los tribunales, o con las tarjetas Black, o con tantos y tantos escándalos que ha tenido, o con Gürtel, o con... Me da igual.
Pero estamos siendo víctimas todos, ¿eh? Todos.
O Granado. Ignacio González.
Seguro que decían, no, vamos a esperar, tengo plena confianza en fulanita.
Y Bárcena, aguanta Luis.
Exactamente, aguanta. Y ahora no, ahora es que me ha llegado esto, un detective me ha dicho que ha sacado 56.000 euros.
Yo espero la auténtica regeneración de la política. Yo espero que exista.
Te voy a hacer una pregunta, Gaspar. Ayer dicen las malas lenguas que se concentraron 10.000 personas aproximadamente en la sede de Génova.
Sí,
10.000.
Sí, sí.
¿Eso cómo se pasa a los que no fueron, pero que lo apoyan también. ¿Me estoy explicando? O sea, sí, sí, 10.000 sí, dieron entiendo, la cara sí. Y llevaron la pancarta.
El Partido Popular, sí. De sus bases sí. Están diciendo, pero paren
ahora,
esto ya.
Ahora yo pregunto, ¿y los que no fueron de España, pero que piensan lo mismo que el que estuvo en la Puerta de Génova, cuántos son? Si ahí había 10.000, o 7.000, o 3.000, me da igual.
Hay
si
mucha
estamos
gente,
hablando de mucha claro. Gente que se ha posicionado al lado de Ayuso.
No colaboremos muchísima. A que la gente salga a la calle, por favor.
Claro, no por supuesto. Pero me refiero al apoyo, la posición. ¿Dónde se ha posicionado el grueso, la masa del Partido Popular? La gente, los que le votamos de verdad, ¿dónde nos hemos posicionado? ¿La mayoría?
Yo creo que es evidente, ¿no? Pues yo lo dije el otro día, digo, Ayuso tiene los soldados y Casado tiene el botón nuclear.
Claro, pero...
Pero no, ¿tú crees que va a hacer algo, Casado? Ahora mismo estoy viendo en Vox Populi que se atrinchera.
Están reunidos, ¿no? Hoy están reunidos, sí. Creo, ¿no? No sé si esta mañana, pero están reunidos porque además...
Vox Populi, que yo creo que es un periódico de derecha, ¿no?
Hombre, por el nombre...
No me digas. Bueno, ya lo sé.
Dice, inspectores y altos cargos creen que la agencia tributaria es el origen de la filtración a Pablo Casado de los papeles de Ayuso. Y, a continuación, dice, en este momento Casado y Gea se atrincheran en Génova y están echando un pulso a los varones. Claro. Que les están pidiendo que se marchen los dos.
Oye, yo de Hacienda, desde que la infanta... La que
no se enteraba de cómo donde firmaba los talones y que era administrador de una sociedad.
Desde ese momento, de verdad, palabra de honor, Hacienda no nos gusta a nadie. Pero yo desde ese momento ya, solo no me gusta, es que ya no me creo nada. Entonces, vaya usted a saber si esto es una justificación, blanquear el tema y decir, mira, era de Hacienda, ¿ves? Nosotros no hemos hecho nada, esto era una cosa de Hacienda, de oficio, que te ha tocado. No, bueno, pues vaya usted a saber.
¿Pero qué hace Casado con un papel de la agencia tributaria? De una posible inspección a un tipo que no ha cometido ningún delito. Simplemente están revisando su 347.
Hay veces,
por tener un Diego, DNI o unos apellidos iguales que la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Hay veces en la vida que tenemos o dos tazas de basura o una. Y ahora tienen esas dos opciones, o dos de basura o una. De miel con leche, un cortadito, ninguna. No hay ninguna. Así que tendrán que buscar la menos maligna de las dos, Gaspar.
Pero el saneamiento del ambiente político hay que hacerlo entre todos, ¿eh? Todos. Sí. Tenemos que coadyuvar a arreglar este problema. Pero no por la vía de la denuncia, ni el tumás, ni el ridiculizar al enemigo, al presunto enemigo político, o al contrario, político, o al que piensa distinto. No podemos entrar en esta pelea, en esta guerra civilista política.
Bueno, porque sobre todo porque...
No es bueno para nadie.
En los bares...
Porque es que yo espero que haya futuro este país.
Cuando
¿no?
salga este
Entonces,
tema...
Hay que sanear el ambiente. ¿Y cómo lo saneamos? Pues, bueno, hay que sanear los partidos políticos, por supuesto. Los que están dirigiendo el Partido Popular tienen que ser sabedores de que en su próximo congreso que se convoque tienen que ayudar a la regeneración claro. política, y el propio Partido Socialista tiene que hacer otro congreso también para regenerar su propia Pero estructura
sobre
política
todo porque
para intentar entre todos a ver si podemos recuperar el ambiente
pre-COVID.
Claro, pre-COVID,
pero
claro.
Sobre todo hay una cosa, Gaspar, que después de ver cómo tú te presentas con una coleta y en dos años te haces rico, esto lo hemos visto todos.
Te la cortas y te vas.
Pasas de Vallecas, pasas de querer vivir con tu abuela. Sí, 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 ¿eh? Claro. Pasas de querer
Eso
vivir.
De Oscar,
mira,
no.
Pasas de querer vivir con tu abuela. De querer vivir con tu abuela a un casoplón como Leroy Merlin de grande. Sí, sí. Bien. Entonces, como esto lo hemos visto. Ahora yo estoy en el bar tomándome contigo un vino y yo te digo, ¿y te va a preocupar 56.000 euros? Aunque hubiera sido un sobre en blanco sin factura del hermano de un gobernante, cuando la izquierda regeneradora nueva, limpia, de caseta de campaña de Catlón en la Puerta del Sol y en todas las plazas de España, nos iba a arreglar la plana, nos iba a bajar la luz, no iba a haber latrocinios, no iba a haber recomendaciones. ¿Esto qué es, tío?
¿Y el hermano de Chimo Puig? Que está condenado en 700.000 euros.
Claro, no, si es que...
Yo estoy por la labor de lo que dice Gaspar.
Eso es lo suyo.
Vamos
lo suyo.
A renovar esto.
Esto es lo suyo.
Porque aquí nadie está libre de pecado.
Pues claro, claro.
Pero y ¿qué? En vez de enguarrar más el ambiente de chiste. No, yo te he cogido 56, pero tú 700. Como los Hertz y la Gürtel.
Exactamente.
Ya basta.
Exactamente.
¿No?
Entonces, es muy complicado porque estamos metiéndonos en una cifra que ya vamos a buscar, chico, pues como al Capone, no, corríjame si me equivoco, al que... Se le detuvo no por la mafia y no por los asesinatos, sino por los temas de impuestos de fiscal, ¿no? Pues aquí vamos a lo mismo. Oye, como no me puedo cargar a esta mujer con un programa político, con un liderazgo real y con ideas innovadoras y con una regeneración política, vamos a ver si ha aparcado mal el coche y no ha pagado la multa, coño. Oye, que de verdad es un...
O sea, la operación se llamaba Operación Crema.
Operación Crema.
Crema, va, pues si encontraban la crema en el bolso de Cifuentes, sí, pues sí. La crema que le costó.
Que están todos, de verdad. Entre los doctorados regalados, presuntamente. Los másteres regalados, presuntamente. Y los cientos de millones de las ayudas y de las formaciones, pues estamos todos aquí para quejarnos.
Pero fíjate tú, ¿quiénes son los líderes del Partido Popular ahora mismo visible? Hablamos de Casado, Egea y Ayuso, son tres. Y cuatro, Almeida. Almeida sí tiene una carrera profesional y es abogado del Estado, y creo que tiene. Sí. Pero estos tres personajes, Teodoro, Pablo y Isabel.
Bueno, pero ¿tendrán algún consejo de administración futuro?
No, pero vida laboral.
No, vida laboral.
Pónganlo encima de una mesa donde los peses pesados o los pesos pesados de un partido decidan quiénes son sus líderes. No han trabajado ni doblando camisetas en
Sara, esto nos pasa, pero es que esto nos pasa aquí, pero aquí en los municipios. Ya no hay que irnos a la política nacional. Nos pasa aquí en los municipios, ¿no? O sea, profesión, funcionario político, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra cosa.
Funcionario no por oposición, sino elección.
Claro, otra cosa que yo digo, oye, ¿por qué no se hace con las comunidades o los clubes, etcétera? Decir, oye, aquí 8 años, 2 legislaturas por ley, por ejemplo. Qué bonito sería, ¿no? De lo que sea, quiero decir los primeros cargos, me refiero.
Hay que modificar la regla de juego.
Domingo Álvarez de Radio Televisión Canaria lo ha dicho hoy,
¿Lo ha dicho hoy?
Sí, exactamente.
Pues me alegra.
Los puestos no pueden ser eternos.
Me alegra mucho.
Y se va.
Que mi compañero lo haya dicho.
Se va.
Me alegra mucho. Pero me alegra muchísimo por él, porque esta es la realidad. Y luego, además, mira la empresa privada. ¿En qué empresa privada te tienen en la misma sucursal 40 años? No existe
ni
en el
cuatro,
mismo
ni cuatro. Cuatro.
¿Por qué? Pues no, porque llega un momento que te habitúas, te relajas.
Ni los alcaldes en la época tecnócrata del posfranquismo.
Entonces esto, pero ahora
tampoco se aguantaban 4 años.
Si se ponen de acuerdo en la subida de sueldo y se ponen de acuerdo en no modificar esto, es que huele.
Por eso que hay que cambiar las normas de juego. Las leyes hay que cambiarlas. La ley electoral hay que cambiarla.
La ley de partidos
mientras
hay que cambiarla.
No se cambie, pero eso no está en el ánimo de los partidos políticos, cambiar la ley electoral.
No.
Entonces ahí demuestra que lo que quieren es que esta situación viva. Porque a río revuelto ganan los que están gobernando.
Y siempre se colocan ahí los mismos.
Y siempre se colocan y le dan salida.
De todas formas, tiene que estar hoy con una piña colada a Abascal, tamaño de litro y medio, ¿no? Porque qué manera de verdad de hacerle campaña.
Es una oportunidad para los españoles que Abascal haga una lectura correcta de esta situación.
Sí.
Digo, correcta.
Sé por dónde vas.
Sé por dónde vas. Y dice, voy a intentar ayudar a arreglar los problemas de este país.
Pero el egoísmo político, ¿tú crees que va a dejar a pie a esa?
Porque yo estoy seguro.
También el discurso es light, ¿eh? Yo no he visto a Vox hacer leña del árbol caído, ¿eh? Podía haber metido la cuchara y no la ha metido, ¿eh?
No. Eso es lo que yo he estado viendo, que está efectivamente...
Pero es que yo creo que hace la misma estrategia que el PSOE. Es que yo creo que es que gente que se está dando cuenta que entre ellos no se pasan el balón. Y dice, pues déjalo que pierdan ellos el partido, gol en propia puerta. Déjalo que sigan goleándose. O sea, a mí me da que tienen claro que nadie se esperaba este apoyo indirecto que está haciéndole el PP a PSOE y a Vox, directamente. Todos no se lo esperaban, y están ahí calladitos, viendo a ver qué pasa, y disfrutando de la jugada. O sea, te lo digo sinceramente, es lo que haría yo, ¿eh? Es lo que haría yo, te lo he dicho primeramente. Bueno, y yo haría otra cosa. Si me entero de algo, de esta tertulia chungo, hombre, pues no vengo y lo digo a micrófono abierto. Pues vengo y me reúno con usted y digo, oye, que me han dicho que a Gaspar no le estás poniendo agua, sino tónica, y a mí es agua. Y te lo digo a micrófono cerrado, pero no aquí en plan, ¿sabe? Va a ensuciar, porque lo que significaría es que quiero cargarme a Gaspar, que es lo que ha hecho Casado claramente con Ayuso.
Hay que sanear el ambiente político, tenemos que colaborar todos entre ellos. Pero Tenerife tiene otros problemas, ¿eh? Aparte de que somos víctimas de la circunstancia ambiental,
por supuesto.
Que Tenerife tiene serios problemas, pero gordos, y hay que arreglarlos. ¿Cómo se arreglan? Lo que no se arreglan es, como yo he estado oyendo aquí en esta emisora esta mañana, por eso no sabía de quién estaba hablando cuando yo entré aquí.
Manuel Fernández la Vega, hijo de...
Sí, de mi amigo Manuel el Herreño, sí. Un tipo que yo aprecio y es del Partido Popular. Un hombre, además, radical, de derecha, un hombre. Sí. Pero vamos, lo aprecio personalmente porque para mí siempre ha tenido una honradez intelectual y política seria. Ha sido coherente con lo que él piensa. Y hasta ahí, ¿por qué lo digo? Porque estuve oyendo de que querían, con el tema de la planificación territorial de la isla de Tenerife, la movilidad y del tren del sur y todas esas cosas, que eso es lo que nos tiene que estar preocupando ahora, porque va a venir dinero aquí, va a venir dinero y vamos a ver, bueno, lo que no podemos consentir es que ese dinero se malgaste.
Yo me imagino,
y desde luego, quien habla de tren y no se ha subido a un tren nunca, pues ya eso me preocupa más, ¿eh?
Yo digo, Gaspar y Diego, que el que esté, sí, en Madrid en el Ministerio de Fomento, que, sí, analizando las ayudas, sí, para todas, sí, para el Plan Nacional de Ferrocarriles, y diga Tenerife, diga, no, Tenerife no, que no lo quieren, diga, sí, espérate, hombre, dame un teléfono que llame, que no me lo creo. No. O sea,
yo lo que digo, te lo digo, alguien está pensando aquí en la planificación territorial para que permita la movilidad adecuada, pero con las posibilidades de desarrollo. Las posibilidades de desarrollo.
La Agenda 2200.
Teniendo en cuenta.
Agenda 2000.
Teniendo.
Digo, 2200. La 2200.
¿Han tenido ocasión de leer la lista de los proyectos que el periódico El Día enumera del 1 al 19?
No.
Sí, ¿No han tenido? ¿Se lo leo? Para que a, sí, ver cuál le parece nueva y novedosa. Estos son para los 5.000 millones que van a gastarse en los próximos 4 o 5 años. Mira el listado. El listado. Sí. Número 1, nueva ciudad, refinería.
Sí.
Número 2, muelle de enlace Santa Cruz. Número 3, Ofra el Chorrillo. 4, pasarela Padre Ancheta. 5, circunvalación La Laguna. 6, tranvía hasta Los Rodeos. 7, túnel Mesa Mota. 8, tercer carril Tenerife Norte. 9, tren del Norte. 10, muelle Puerto de la Cruz.
¿Tren del Norte?
Sí, muelle, sí, sí, muelle Puerto de la Cruz. 11, cierre Anillo Insular. 12, radar Parque Rural Teno. 13, mejora muelle de los Cristianos. 14, circuito motor Atogo. 15, nueva terminal Tenerife Sur. 16, tren del Sur. 17, acabar el muelle de Granadilla. 18, tercer carril autopista del Sur. Y 19, puerto de Fonsalía.
No me lo creo.
O sea, estos son los proyectos en los que hay que reconstruir.
Y ordenado, sí, preferencialmente.
El orden no
es aleatorio.
Es Santa Cruz Laguna, Norte, Sur.
¿Pero de dónde ha salido esa relación?
Esa es mi gran duda, porque esto lo firma Raúl.
¿Quién es
Raúl? Raúl Sánchez, Raúl Pérez, el periodista del Día. Pero yo creo que esta información...
¿Pero y qué número de miles de euros son?
5.000 millones.
Que yo sepa...
No da para todo.
Pero
esto es donde hay que distribuir los 5.000 millones. Porque son los proyectos que están, que pueden optar a ese tipo de cosas en ese periodo de tiempo.
Por ejemplo,
nada. Esto no sirve para nada. Vamos a perder los 5.000 millones.
El puerto de Fonsalía está desechado incluso por Europa.
Sí.
Han dicho que se olviden. Y ya.
Si es que solo la autopista. El tren del sur solo.
2.500.
2.500 millones, sí, de euros. Solo, claro, el tren del sur.
Pero hay que poner. Es lo que, a lo que vamos. Si hubiese políticos de altura y tienen 5.000 millones para repartir para Canarias. Tenerife, tenemos 2.500 para el tren. Vamos a hacerlo.
Claro.
Vamos a hacerlo y nos quitamos este marrón de encima y tenemos ahí como el tranvía, que nadie lo quería, como el auditorio. Bueno, pues son inversiones que o las haces así a pelotazo o no las vas a hacer en la vida. Pero hay unanimidad. Y yo lo que me preocupa es, ¿estos son los proyectos que tenemos para el desarrollo de Tenerife?
Sí.
Esto es lo que tenemos.
Pero eso no se lo preguntaste a Manuel Fernández. Sí. Se lo preguntaste. ¿Y qué dijo de él, de eso?
Que llevaba muchos años sin hacerse nada en Tenerife. Claro. Pero sin hacerse y sin proyectarse.
De verdad que a mí lo que...
tener un plan hacia dónde vamos.
Pero ese documento ha estado en el Cabildo, examinándose.
No lo
esa
creo.
Relación.
No lo creo, pero es que
pues
no hay
esa
otra.
Es la pregunta.
Es que no hay otra. Es que también dice...
Sí, pero el Cabildo dijo sí al tren del sur. Y
retiraron la moción. Y ya también lo ha contado Manolo
y el compañero y amigo de Diego ha tenido que echar marcha atrás.
Sí, no, claro.
Y lo han mandado al gobierno canario y al Parlamento Nacional, pero en el Cabildo no son capaces de aprobarlo.
Ahí está. Entonces, pero bueno, pero espérate que yo quiero saber una cosa.
Nos tenemos que ir.
Nos vamos ya, pero solo una duda. ¿Por qué todo el territorio nacional, incluyo la península ibérica? ¿Por qué aquí? ¿Por qué Baleares? ¿Y por qué Ceuta y Melilla quieren tren menos nosotros? Nosotros hemos ido a Tenerife. ¿Por qué? O sea, ¿qué hemos tomado? ¿Qué educación nos han dado para que nuestros dirigentes políticos digan que no, en Tenerife
esto,
no?
Es de chiste, Manuel.
Pero de verdad, yo quiero ser como los demás. Yo no quiero ser una decepción. Yo quiero ser como los demás.
La verdad es que la situación del tren de Tenerife, yo hoy lo he contado a Manolo Fernández aquí y me ha sorprendido. Porque digo, es que estas cosas que no salgan en un zapeando nacional. Es decir, un partido político que presenta una moción y dentro de ese mismo pleno un partido que apoya al gobierno le dice, no, eso tiene que retirarlo. Te amenazo al Partido Socialista, al Partido Socialista le dice, Quillo, Enrique, que estás equivocado, esta moción hay que retirarla. Y en el mismo pleno se retira.
Claro, estás hablando de...
Y después, como no he podido probarlo y ni defenderlo en donde yo estoy siendo, me voy al Parlamento Canaria y me voy al Parlamento Nacional a ver si allí cuela. Vergonzoso.
Sí, pues ves tú, estas cosas suceden con el ambiente político que estamos diciendo, ¿no?
Pues la semana que
ante
viene.
Ante este desconcierto.
A ver qué pasa la semana que viene.
Ante este desconcierto político, pues aparecen personajes que dicen que yo tengo aquí una lista de 15 actuaciones que hay que hacer, pero vamos a ver a sacarlas y tal. Claro, porque a río revuelto ganan pues esto.
Prepárate,
¿no?,
la precampaña, las promesas.
Ya verá, ya verá, ya verá, ya verá. Don Gaspar Sierra, bueno, hasta la semana que viene.
Vale, así don será.
Manuel Herrador, sin don.
Diego
Calvo. Que ya me estaba mirando, ya me estaba mirando con mala cara.
Pon el don y ahora el don se está cotizando caro. Cuidado.
Hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya estamos acabando el programa de hoy y no podía faltar don Gregorio Dortagoyo. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Vamos a hablar de deporte porque tenemos que dar buenas noticias, aunque por fin el Lenovo no ha podido alzarse con la Copa del Rey de baloncesto, pero hemos hecho un buen papel, ¿eh?
Yo creo que sí, es de forma positiva, Diego. Hay que pensar que el Lenovo Tenerife no está, aún a pesar de los grandes pasos que ha dado en las últimas temporadas, no está a la altura, se podría decir, de esos grandes equipos que son Barcelona y Real Madrid. Hay que felicitar a Barcelona porque fue el actual campeón, y la verdad es que le metió en París a todo un Real Madrid. Felicidades para el equipo catalán, pero yo me quedo con esa victoria en esta importante competición de la Copa Suma del Rey ante un equipo tan tradicional y con tanto cariño, que ha sacado muchísimos jugadores a nivel nacional para esa selección española, como es el Juventud de Barona. La siguiente eliminatoria nada pudo ser, porque nos enfrentamos a un gran rival, que fue luego el campeón, pero obvio, hay que quitarse el sombrero, como siempre solemos decir, Diego, con este Lenovo Tenerife que nos da muchísimas alegrías.
Y nos va a seguir dando, nos va a seguir dando. El que nos tiene ya con la miel en los labios y mirando ya a primera división es el amigo Tete, del Club Deportivo de Tenerife.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, miedo
que
lo tengo!
Le dio paliza a Ibiza.
Como dice, sí, sí, hay, como dice Cholo Simeone, hay que tener, hay que ir partido a partido y no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero las sensaciones son bastante positiva, ¿no? El Tenerife está dando una buena imagen, ya no aquello de decir vamos a ver cómo juega hoy el Tete lo está haciendo bastante bien, Luis Miguel Rami lo está llevando con muchísimo esmero y cariño a este Club Deportivo Tenerife, y vamos a ver si conseguimos las metas de estar la próxima temporada en esta liga que muchos dicen que es la mejor del mundo, como es la liga de la primera división. Ver al Club Deportivo Tenerife yo creo que va a ser una bomba para la isla en todos los sentidos. Pero
llevan,
como
llevan
bien
quedando,
dice,
llevan 12, quedando menos temporada, sí, menos jornada.
Menos jornada. 2-0 frente a un Ibiza que mucha gente le quita el mérito que tiene, pero obvio recordar que aquí cualquier equipo te puede dar un
la segunda
un
división,
palo de agua.
La segunda división sí. Es la segunda división. Sí, la están segunda. Todos metidos en un paquete y en dos partidos te pones para arriba y para abajo.
Sí, aquel que gana dos partidos, como suelen decir los entrenadores, pues te colocas arriba y aquellos que pierden, pues al revés, te colocas abajo, ¿no? Bueno, pero al menos el Tenerife mantiene esa tercera posición de playoff, ya no solo aspiramos a esto, sino a estar en las dos primeras posiciones de esa tabla clasificatoria que luego nos dan el salto definitivo a la máxima división, ¿no?
Yo apuesto este año en que vamos en ascenso directo, que vamos a quedar uno o dos.
Yo creo que sí, yo también. Te invito
el uno va a ser difícil, pero el dos nos puede tocar.
Diego, te invito un guachinche.
De pescado, que por cierto hoy me han mandado una relación de los mejores guachinches de Tenerife. Y los mejores están en el norte.
Sí, sí.
De, claro, los 10 claro, 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 primeros, ahí me parece que hay uno en Adeje. El resto está entre Santa Úrsula, la Matanza, la Orotava.
La joya de los Guachinchin, Canarios, tenemos la zona norte.
Pues después te lo paso, te lo voy a mandar, porque está muy bien la relación. Y van bien por municipio y tal. Y los mejores, los 10 mejores, me parece que hay uno que está fuera.
El viernes tuvimos uno, nosotros. El agua nos cubría hasta los tobillos. Un pedazo de vino y una carne asada y el humo
para no salir del Guachinche.
Allí no importaba. Y 10 euros cada uno por cabeza.
Ya, yo comiera lo que comiera. Oye, bueno, pues nada. Apostamos este año porque el Tenerife va a subir. Y yo te digo que en puestos de ascenso directo nos vamos a ahorrar el playoff. Pero si hay que pasar por la tortura del playoff, se pasa.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, es la sensación, es lo que nos está dando, la imagen que nos está dando el Tenerife. El Tenerife está jugando muy bien. Está
en la primera puerta.
Está creando muchísimas ocasiones de gol, y de tantas ocasiones por alguna las meterá, y como están metiendo, ¿no? Y como están tanto todo el mundo ilusionado ahora, y por cierto, Luis Miguel está, Milagro Luis Brito, está en la fundación del Tenerife. El pasado jueves se celebró un acto bastante importante de la fundación del Tenerife con Gerardo González Movilla, que fue presidente de la AFE, un chico de Puerto, un señor de Puerto de la Cruz, junto con Salvador García, dio un repaso amplio de toda la historia, de toda la historia en la AFE con el Tenerife, y sobre todo de esa institución tan importante que tenemos en la isla como es el Club Deportivo Tenerife.
Y la importante Portuense Milagros, que está ahí al frente de una fundación
muy cariñosa, muy
futbolera, muy agradable, futbolera de pro. Pasa que es del Barça.
Sí,
ese
es del
ese
Barça.
Es el problema, bueno, pues que
no
tiene.
No tiene nada que ver, porque yo soy de la Betis.
Bueno, pues vamos a las categorías inferiores, a la regional, que bueno, también ha habido alguna novedad, ¿no?
Pues sí, novedad es bastante importante. Diego, ha sido un fin de semana muy feliz para los dos representantes de la zona norte de la isla de Tenerife. El Santa Úrsula venció al líder de la categoría en el Argelio Tavares. Los de Rubén García Luis y de Jonás, su hermano, le endosaron 2-0 a todo un líder que venía con la aureola, sobre todo de una separación de puntos, que tiene un colchón por medio, como ha sido el filial del conjunto amarillo. 2-0 en un pedazo de partido para enmarcar por parte del Santa Úrsula. Pero también hay que recordar que el Vera, que tenía una difícil salida a Lanzarote, a Fuerteventura, frente al Herbania, 0-3 los de Adonai Martín en Lanzarote, lo que hace posible de que estos dos equipos seguramente la próxima temporada sigan jugando en esa importante competición, e incluso están ahí en esas posiciones privilegiadas de la tabla, que no saben si tirar para arriba o tirar para abajo, porque esto está muy igualado. Esto es igual que la segunda división, es decir, si ganas dos partidos te colocas arriba, como lo han hecho Santa Úrsula y Vera, y si los pierdes, pues te vas al traste, ¿no?
Y cuéntanos
de
cómo está.
De la categoría preferente,
la pues, categoría fratricida sí, total.
Asesina, deportivamente hablando, literalmente. Pues,
unos contra los mismos.
Unos contra todos, ¿no? Vecinos contra vecinos, y esto hace que cada partido. Ayer estuve en el municipal de la Victoria, Atlético Victoria 3 Cruz Santa 0, le costó mucho al equipo del Atlético Victoria ante el colista de la competición. Me gustó la primera parte del Cruz Santa. El Puerto Cruz consiguió un resultado bastante interesante en su visita a la isla La Palma frente a un equipo que muy reforzado como ha sido el Fuencaliente, 0-1. Ahí están estos dos equipos metidos en ese pelotón alto de la tabla clasificatoria. Te recuerdo que son dos equipos que van a jugar o van a participar en los playoffs de ascenso a la tercera división, pero por detrás viene atacando equipos como el Guancha, la Unión Deportiva Orotava, que están ahora en un buen tramo, el equipo Villero, y también junto con el Guancha, que por cierto también está despertando su letargo después de una jornada donde no estuvo nada bien. Pero estos cuatro equipos, y sobre todo alguno más que se va a arrimar el hombro hasta el final de temporada, están haciendo, como bien decimos, pues una temporada, si me permite la presión, deportivamente hablando, pues muy 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 criminal, muy asesina, porque aquí cualquiera te puede ganar y cualquiera te puede estropear la cena en el teatro.
Oye, y tenemos otro tenista que sale para arriba, el chico Alcaraz.
Sí, sí.
Con 18 años.
Sí, no lo había nombrado nunca, con sinceridad te lo digo. Y mira que yo estoy todo el día con el mundo del deporte y me sorprende, lo veo musculoso, lo veo con buen
dicen
toque.
Dicen que es el nuevo Nadal.
Sí, sí, el nuevo Nadal.
Tiene una pinta de, sin conocerlo de nada, ¿eh? 18 años. Sí. Ese aspecto físico y ganando ya un buen torneo, el de Río, ante un número 8.
Claro. No, tiene buena pinta. Además, se le nota que...
Tenemos relevo para Nadal.
Vamos a ver si consigue la mitad de Nadal. Yo estoy bastante conformista, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que va a deparar el futuro con este chico, ¿no?
Tenemos garantía que el deporte en España va a seguir para adelante. Sí. Goyo, ¿qué te digo? Pues la semana que viene a la misma hora.
Pues nada.
Para hablar de deporte un poquito los lunes aquí, que no nos olvidemos nunca de este Club Deportivo de Tenerife, que esperamos que nos vaya a dar alegrías como la que nos está dando y que nos la siga dando.
Pues sí, un fin de semana bastante positivo para nuestros representantes, a pesar de que el nuevo Tenerife no consiguió los objetivos, sobre todo, entre comillas, de quitarle un título a esos grandes campeones. Ha sido el Barcelona, pero hay que estar contento, hay que estar
4 años en semifinales de 5, de los 5 últimos, 4 años en semifinales. Algo digo, bien se está haciendo pasito, en Tenerife.
Paso
en
a paso, como decía la Villo Caracas Boy, ¿te acuerdas?
Villo Caracas Boy.
¿Eh? ¿Te acuerdas de los carnavales?
Bueno, venían al puerto a cantar, que lo sepan.
Sí, venían al puerto a la cruz, sí.
Y eso era una orquesta, ¿qué orquesta?
¿Qué orquesta? Que es un pedazo de orquesta.
Y sonaban en directo, qué maravilla. Buenos tiempos.
Somos mayores, como Celia Cruz. Sí, bueno,
pero la Villo venía todos los años.
Sí, la Villo venía todos los Villos Caracas Boy. No bailamos nada con ese pasito de la.
Bueno, vamos a dejar que los carnavales hasta la semana que viene.
La verdad es que sí.
Goyo, hasta la semana que viene.
Un placer, Diego, un placer también.
Bueno, pues con el deporte hemos llegado al final del programa de hoy, lunes, y a las 11:10 de la mañana nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana, donde estaremos José Reyes al frente de todos los mandos técnicos, la dirección y la producción, y este que les habla, intentando llevar a cabo la tarea que nos encomendamos todos los días. Pásenlo bien, sean felices, mañana a las 8 les espero al otro lado de este micrófono.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.